¡Howard! ¡Ya estoy en casa!
Tarapka premina, tarapka nemina, tora tarapka nemina.
Que nadie se vaya. Aquí comienza Tras las huellas del tiempo, el programa de historia y arqueología de la radio universitaria. Hoy no son 55 minutos, hoy es un rato más de radio. En directo desde el 106.6 de la FM León, 105.0 Ponferrada y desde internet en www.traslashuellasdeltiempo.tk o desde radiouniversitaria.com. Emisión en directo para todo el planeta. Bueno, ya tenemos parte de todos los invitados que vamos a tener esta noche. Luego también tendremos conexiones telefónicas. Muchas gracias a todos ya por pasarse por aquí. Ahora empezaremos ya comentándoos un poco lo que vamos a traer para el día de hoy. Este especial de algo más de 2 horas detrás de las huellas del tiempo. Y ahora que Fiki tiene la boca llena, voy a aprovechar a presentarlo. Buenas noches, Fiki. Ahora, ya estás.
¿Ya estoy?
Sí. Hoy nos falta la bombillita esta. No.
Ya la has estropeado, José.
Ojo, que yo no he tocado nada, solo he cogido una corteza de cerdo.
Ya.
Quedad atento a las señales visuales.
A Sonia, acerca un poquillo el micrófono. Sonia.
Hola, buenas tardes, noches.
Ese no.
¿Eh? Hola.
El otro.
Hola.
El otro.
No hay más.
No, bueno, lo arreglamos ahora mismo.
¿Esto?
No.
¿Hola?
Ahora sí, te escuchan.
Tras unos pequeños problemas de directo, esto ya se ha solucionado.
Ahora está
ahí,
ya.
Ahí sí, ya me oigo.
Me ha culpado ahora mismo. No, te
voy a dejarme.
Sí, pues
no te preocupes.
Por
este se oye también.
Sí, ahora ya se te oye por todo.
Pues cojo este y dejamos ese para allá por si acaso hay incorporaciones de última hora y esas cosas.
Exactamente.
Que te voy a decir una cosa, voy a aprovechar las ondas para quejarme del servicio técnico de Yastel, que les llamé y me dijeron que en 2 horas me llamaban, que iban a hacer una comprobación de cosas, y eso fue a las 4 de la tarde y todavía estoy esperando.
Internet. Cuando así no que... lo tienes no lo extrañas, pero cuando lo has tenido y lo empiezas a extrañar.
No, es porque si mientras llamamos
que
por teléfono el internet no funciona, se corta. Menuda mierda.
La humanización y las nuevas tecnologías. Un buen trabajo.
Así que como no se porten bien, me doy de baja rapidísimo, ¿eh?
Bueno.
De aquí lanzo mi amenaza, Yastel.
Bueno, cuéntanos, ¿a qué estás hoy aquí? ¿Qué nos vas a contar hoy?
Nada.
Bueno, luego nos cuentas qué tal esa primera experiencia con las oposiciones en Burgos.
Vale. Todavía no terminada, ¿eh?
Ya, bueno, te toca revisar ahí un poco a ver qué nos cuentan.
Si quieres, te hablo un poco de la ciudad más turística y con cosas de ver que he visto en los últimos años.
Castellón.
¿Cuánto que ver en
Burgos?
Castellón. ¿Cuánto?
Ahora lo contamos.
Se te ilumina la mirada y tienes hasta mejor cutis.
Te dije
que tu piel resplandece de una forma diferente.
Eso es por las cremas que me he hecho.
Sí, sí.
De crema de tartaruga.
Sonia nos va trayendo nuevos componentes al programa. Presenta a tu amiga, si quieres.
Se llama Sonia también y bueno, ha venido hoy aquí para ver cómo va un poco esto de la radio.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Luego además va a venir Lidia también, llegará en un ratillo.
Acompañada de su pareja.
Luego el Capi también. Buenas noches, José.
Buenas noches, José.
Encantado. Y luego ahora estaremos también con Óscar y buenas noches, Fiki.
Pero va a venir el capitán.
Encantada,
bien,
José,
lo dices
por
lanzarlo.
Igualmente, Sonia.
No sé, es lo que comentaba, no sé si al final vendrá. A lo mejor me está esperando todavía.
Porque yo le mandé un mensaje para decirle que viniera, que tú trabajabas y todo esto, que tal y cual, ¿eh? E incluso le llamé y no me contestó.
Eres como Rapali, estás tomando tu jarabe y tu medicina con un poco de alcohol para poder hablar con las chicas.
Hace mucho que no necesito.
Está usando flúor, por favor, niños, cada vez que os den el flúor en el colegio, tomarlo, es por vuestra salud, si no se os pudrirán los dientes.
Yo no lo tomaba porque me daba dolor de cabeza.
¿Y las dentaduras?
Pues tengo una dentadura
buenísima. ¿No te pusieron nunca las dentaduras estas con flúor? Hostia, ¿qué pasa? ¿Que era a mí la única que torturaba en el colegio? No, ¿te lo pusieron?
A mí también.
¿Que eres de aquí, de León?
De Zamora.
Y te ponían también, o sea,
también
la dichosa dentadura.
Las dos dentaduras.
Que te ponían, luego te agarraban así, te ponían como una especie de caldereta grande. Y luego tenías que... Era una cosa...
asquerosa.
Lo más parecido de estar en el infierno.
Bueno, pues...
Qué mal.
Qué mal.
Yo me negué, llegó un momento que me negué porque me daba un dolor de cabeza terrible el flúor, en serio. No sé por qué, pero me daba un dolor de cabeza horroroso. Y ya le dije yo a mi padre y a mi madre que hostias iba a tomarme yo la mierda esa que daban en el colegio.
Lo había de más azul y rosa.
El nuestro era solo rosa.
Había el de fresa y el azul era como Coca-Cola o algo así.
Sí.
Yo creo que el primero que nos daban tenía más calidad, porque bueno, eso me afectaba. Pero luego debían de comprar los más baratos o yo qué sé qué.
Pues mientras debaten un poquito lo que van a tener esta tarde, ahora os voy contando más cosas. Bueno, estaremos comentando ahora con José y con Óscar la cuarta campaña de excavaciones arqueológicas en el Castro del Castellón, en Santa Eulalia de Tábara, la campaña de este año. Y luego también estaremos, nos iremos hasta Jaén, eso sobre las 10:30, pero antes repasaremos un poco la historia de esta emisora. Y no solo la de Venezuela, también de la Asociación Andas. Repasaremos un poco todo lo que ha sido el año, todas las visitas que hemos tenido, las excursiones que hemos realizado. Nos contará un poco Fiki de primera mano lo que ha sido vivir esas primeras oposiciones para la secundaria. Recordaremos también la visita de Miguel y Javi, que tuviéramos música chilena. Ya tenéis el programa colgado en la página y en breve tendréis vídeo también. Y os dejamos con la llorona mientras preparamos la primera conexión en la primera sección del programa. Más mientras preparamos esta primera sección del programa, ¿eh? Estamos en www.facebook.com/traslashuellasdeltiempo y la web del programa es traslashuellasdeltiempo.tk. Y tenéis información de todo lo que hemos contado a lo largo de esta temporada y parte de lo que vamos a contar lo podéis ver ahí reflejado. Y para todo aquel que esté en internet, en breve nos iremos a http://zamoraprotohistórica.blogspot.com para hablar un poquito con los dos directores de este proyecto, de la cuarta campaña de excavaciones arqueológicas en el Castro del Castellón, en Santa Eulalia de Tábara, Zamora, que ya os hemos hablado en otras ocasiones. Allí además compartieron con ellos parte del veranín Fiki y Capi, le enviáramos a nuestros dos corresponsales a Tierra Zamorana el año pasado.
Mm-hmm.
Bueno, como lo prometido es deuda, ya esta es la tercera, el tercer especial que hacemos contando con ellos y encantados de que pasen por estos micrófonos cada año en este cierre de temporada. Ya tenemos a la escucha a Óscar y a José y a Fiki poniéndonos aquí un poco de un tentempié. Buenas noches, Óscar. Buenas noches, José. Ay, ahora estamos.
Se acopla.
Se acopla. Ahora. Ahora estamos.
Sí, buenas noches.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, pues creo que es el tercer, comentaba, creo que es el tercer año ya que estamos charlando en este último programa, me parece.
Que ya... Yo creo que sí que es el tercero ya.
Menos la primera campaña de excavación, que esa fue cuando localizamos al final de ella, cuando estabais preparándola. Este ya es el tercer año que coincidimos al final de temporada para que nos comentéis un poquito en qué va a consistir esta temporada. Ya nos habéis, pues estuvimos creo que hace un par de meses hablando de lo que había sido la temporada pasada, del trabajo, poco trabajo que hicieron estos dos que están aquí.
Sí, estos poquito trabajaron.
Sí. Buenas noches, Capi.
Te dicen buenas noches.
Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Me incorporo aquí.
Aquí estamos. Y bueno, para que nos comentéis un poquito, Óscar y José, cómo va a ir, cómo tenéis ya preparada esta campaña este año, si ya hay novedades.
¿Novedades de qué? Que no te estaba oyendo.
Ahora.
Sí, se ha cortado.
¡Capi!
Sí.
Bueno, para Óscar que está lejos y no está viendo, está aquí el Fiki sí, claro, repartiendo copas y, y cortes a cerveza.
Ya está Óscar en línea.
Pero sin alcohol.
Sí. Saluda,
hola,
Óscar.
Hola, hola, buenas.
¿Qué tal?
Pues bien, aquí estamos.
¿Qué tal esa posición madrileña?
Pues bien, bien, se hizo y ya se acabó, porque fue ayer el último examen, así que ya estoy de vacaciones completas.
Ah, ya tuviste que defender programación y todo esto.
Sí, sí, sí.
Bueno, y a mí me toca el lunes, ya te dijo José.
Ah, bueno, pues ya acabas pronto. Sí, ya me dijo que luego te podía, si te lo podía mandar.
Vale, muy amable, caballero.
Nada, ningún problema.
Reciclar, eso está bien. Y... ¿las fechas ya las tenéis todos para esta campaña, para esta cuarta campaña? ¿O a lo mejor ya tenéis incluso hasta lleno, completa todas las plazas?
A ver, que es que me están justo llamando al móvil también ahora.
Ah, bueno, hacemos un...
¡Esto es una casa de locos!
Sí,
bueno,
sí.
Te respondo, sí, ya tenemos las fechas para este año, que volverán a volver a ser otra vez en el mes de agosto. Estaremos pues allí desde principios de agosto, desde el día 2 hasta finales de agosto, que será el... el último viernes, que es 27 de agosto.
¿Y os falta mucha gente? ¿Necesitáis gente todavía?
Pues ahora estamos con eso, recibiendo solicitudes de la gente que va a venir, la gente que repite otros años, ya que intentamos siempre pues dar prioridad a la gente que ya, ya ha estado con nosotros, ya conoce el yacimiento, porque pues, siempre te va adelantando trabajo y siempre es bueno tener gente que conoce el sitio.
Yo te ayudo a hacer el casting.
Estaba pensando en eso justo. Este año tienes a Fiki ahí cerca, te va a evaluar ahí cada una de las solicitudes.
No me fío del casting que puede hacer Fiki.
Va, ese no. Luego lo dejas ahí a un lado para.
¿Cómo que no?
Ya habéis tenido vuestras diferencias,
No.
Creo que iba a ser íntegramente femenino el casting de Fiki.
No, hombre, un par de feos grandes que trabajen.
Un par de feos. Unos orcos.
O sea, como el año pasado, entonces Fiki y Mario volveréis otra vez a trabajar.
¡Hala!
¡Capi! ¡Nos está llamando grandes! ¡Qué fuertes él. Somos! Somos fuertes.
Lo tenemos bueno, todo muy grande.
El comentario ese de uy, cogí la pala un día. No es de mucho trabajo.
Toda la cabeza, ¿no?
Vais a excavar este año solo el Castellón, ¿verdad? No vais a volver al yacimiento favorito de Oscar.
Sí, me parece que sí, que este año solo es el Castellón. También el año pasado fue así.
Sí, bueno, el año pasado también estuvimos solo ahí dándole al Castellón.
Sí.
Te conocimos el día aquel que fuiste a la conferencia.
Sí.
Sí, pero bueno, algún año continuaremos en Peñas de la Cerca, seguramente.
Sí, sí, esperemos que sí, sí. Pero bueno, siempre el tiempo, la disponibilidad y los recursos principalmente pues no dan para...
Me enseñó José bastantes imágenes de Peñas de la Cerca, de los grabados esos que había en la roca,
sí.
Y la puntica de flecha esa de Sidex que encontraste, súper guapo, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que sí. La verdad
está
que
muy
es una
bien.
Lástima, porque tiene muchas posibilidades, pero bueno, no siempre se puede
ya,
hacer
todos sabemos cómo va. Vi foto aérea también, bastante interesante la situación del yacimiento y todo.
Sí,
los dos yacimientos son muy, muy interesantes. En cuanto a materiales que han salido, vamos, han sido bastante agradecidos. Peñas de la Cerca quizás visualmente es más complicado en cuanto a las estructuras, tienes que profundizar mucho más. En cuanto a estructuras es mucho más desagradecido y requiere un mayor esfuerzo que el Castellón, que tiene las estructuras pues aflorando,
sí.
Como quien dice.
Sí, también el material es el menos agradecido quizás.
Sí,
tiene menos cantidad de materiales, más lítico que cerámica.
¿Más lítico?
Sí, nos pues salía...
Mucho más interesante.
Sí, bueno, claro, depende de la perspectiva, claro.
No, sí, eso ya depende de lo que le gusta a cada uno, pero
claro,
a mí, por ejemplo...
Pero vamos,
sí, date cuenta que estamos en niveles de la edad del hierro, no estamos hablando de paleolítico.
Claro,
bueno, vas a sacar...
Es una lítica diferente,
sí.
No, pero la punta de flecha que nos salió, la verdad que era muy interesante
sí,
y denotaba
sí.
Una calidad que tenía la punta de flecha
importante,
sí.
Además aprovecháis luego la campaña, pues los ratillos que tenéis libres para llevar a la gente a ver, a conocer la zona. Simplemente que no se llegan allí, están aislados, sino que pueden conocer un poco Zamora.
Sí, no, lo que vamos haciendo, pues desde el primer año que empezamos, lo que nos hemos propuesto es que la gente pues conozca el medio en el que estamos trabajando y el medio en el que se desenvuelven estos yacimientos, al fin y al cabo. O sea, todos los años pues una visita principal es ir a ver el Museo de Zamora. Y que la gente, pues, viendo la secuencia expositiva que tiene el museo, que es bastante simple cronológicamente, pues vea lo que ha ido apareciendo en cada época histórica. Y a partir de ahí, pues, decidiendo el tiempo que tengamos, los medios y recursos, pues ya nos vamos a ver o monasterios, castillos, castros o otros yacimientos con arte esquemático, dependiendo del tiempo que tengamos y lo que podamos hacer.
Así fidelizáis a la gente, ese pequeño canadiense que tanto adora Zamora.
Ya te pierdes solicitud.
No se pierde unas excavaciones, hombre.
Este año vuelve otra vez y ya por tercer año consecutivo desde Canadá.
Sí. Le ha gustado Zamora y más que nada también estar con José Carlos, que vamos, no sé...
Sí, tenemos que hacerle una estatua a Kevin en mitad de Santa Eulalia.
Las camisetas con su cara.
Sí, desde pues luego. Yo casi sí.
El dinero que invierte para ir a esa excavación.
Sí.
Es increíble.
Y lo que gastan alcohol.
Lo que gastan alcohol. Bueno, y lo que tardan en terminarse las cervezas con él.
Y en botellas y porrones también.
Se gasta más dinero en la excavación el que nos dan a nosotros para...
Sí, seguramente.
Sí.
Solo por el avión...
Sí. Claro.
Más de 1.500 eurines como mínimo, yo creo. Aparte que no es de la parte este de Canadá, no. Que viene del lejano oeste.
Es un montón.
Por eso.
Sí.
Hablando de camisetas, aquí hay que aprovechar a pedir financiación a todo aquel que quiera patrocinar... La asociación, coméntales si quieres un poquito cómo estáis funcionando, lo que pensáis preparar.
Sí, bueno, primero decir que hemos hecho una asociación pues desde finales del año pasado, 2009, y pues eso, pues va a buscar un poco pues financiar tanto las excavaciones del Castellón como las de Peñas de la Cerca, como diferentes actividades que vayamos haciendo la asociación. De momento son pocas porque los recursos son mínimos y escasos. Pero bueno, pero es una fuente más de ingresos a la de pedir subvenciones a diferentes organismos, ya que el tema está complicado. Y aparte de eso, pues este año para subvencionarnos las excavaciones, como no hemos conseguido tener el apoyo que teníamos de Caja Rural otros años con el tema de la crisis, pues hemos estado, bueno, estamos ahora mismo pues editando unos carteles informativos de la excavación, donde pues de momento tenemos bastantes empresas que van a colaborar tanto económicamente como con materiales para poder sacar adelante esta excavación. De momento, pues tenemos una ferretería de Zamora, una librería, también hay empresas de Valladolid que se van a anunciar, la Caja Rural pondrá un pequeño anuncio. O sea que de momento, pues para sacar algo de beneficios no viene mal. Igual que el año pasado, pues haremos camisetas del proyecto, pues para intentar sacar un poco, para financiar los gastos, básicamente, para la comida y gasolina.
Grande, como me dijiste, más o menos ya está cubierto, ¿no? El coche.
El coche sí, nos lo ha dejado un taller de Tábara gratuitamente. Uh-huh. Así que pues darle las gracias a ese taller y ahora nos queda solventar el alojamiento está está como sí. Todos los años proporcionado por el ayuntamiento.
Y dos duchas
sí. Con mejoras nuevas, van a cambiar la nevera y la cocina, cosa importante, y sobre todo pues a ver si podemos dar pues la mayor calidad en cuanto a comida y desplazamientos en gasolina del coche, que es lo más costoso que nos quedará por solventar.
¿Vas a contar con el todoterreno Panda de Miguel Ángel González Bresmes?
Por supuesto que sí. Ahí estará otra vez puntual. El Seat Panda otra vez.
El Botijoa. Alias Pucelito.
El Botijoa también estará para refrescarnos un poco todas las mañanas.
El Botijo.
En los currículos también se agradecería si alguno os indica que es experto en cocina, ¿no? El año pasado tuvisteis al menos una semanita en la campaña de ellos.
¡Pisculis!
Alguien que os arreglaba todo el tema.
Sí, teníamos ahí al toresano por excelencia. Desde aquí le queremos enviar un fuerte abrazo. Ignoro completamente su nombre porque siempre utiliza un seudónimo.
Jesús.
Y
Pisculis Almanticus es Jesús.
Sí, la verdad que la gente que ha venido, o sea, prácticamente te diría que el 100% de la gente se ha involucrado mucho. Cada uno, pues a lo mejor en sus cosas, pues había gente que no cocinaba bien, pues luego eran manitas para hacer tal o cual cosa, o para todo. O sea, no hay nadie que diga, va, pues escaquea de no hacer nada, se queda para atrás. La gente entiende la situación en la que está, la que estamos trabajando, y todo el mundo echa una mano.
Aunque solo sea con el gracejo personal de cada quien. Claro, eso es importante.
Ya. El señor Feliciano es experto en cuidar a gente enferma.
Sí, echaba una mano, depende a quién.
Depende.
Y en qué situación.
Si hubiera sido Capi, a lo mejor no ibas.
Bueno, si me pongo tetas, Fiki viene fijo.
Sería mi oportunidad.
Pero me dejaste de lataría.
Ya.
Y Óscar, José, ¿que estás ya con ganas de empezar a ir a campo o todavía da pereza? Ahora ya empiezas a ir el solecín, ya hay ganas de ponerse las botas y a excavar.
Yo llevo todos estos días en el campo, así que ya pereza no me da mucha, pero... Pues sí que hay ganas otra vez de volver al ambiente de
pues yo te veo muy blanco.
¿Tú vas a ir a Santa Eulalia, Óscar?
Me he hecho crema.
Ah.
¿Eh? ¿El qué, perdona?
Si vas a ir a Santa Eulalia este veranito, excavar algunos días.
Pues a ver si tengo la segunda quincena de agosto, probablemente sí que me pase. Por allí, si no, 3 semanas, 2 semanas, probablemente sí que pueda.
Sí, tenemos que dar la charla como todos los años, otra vez sí. Para la gente del pueblo.
Sí.
Y venderles las camisetas y etcétera.
Si sí, todo esto es por su bien. Si esto va saliendo adelante poco a poco, es...
No, claro, si esto es para ellos, no es para los japoneses.
De los que estamos aquí, ¿cuántos conocían, excepto Óscar y José, Santa Eulalia y Tábara?
Yo no. Yo conocía a Tábara, conocía a Morreruela, pero lo que es Santa Eulalia...
Claro.
Para mí era un agujero negro en el mapa.
Sí, incluso la provincia de Zamora tampoco es que sea muy conocida fuera de Zamora, incluso en Castilla y León tampoco es generalmente muy conocida para
sí,
nada.
Sí, no, Zamora no es... La gente no dice, me voy a Zamora, que hay no sé qué.
No, pues el románico, la catedral ya. Y ya está.
Ese lago Sanabria.
El lago Sanabria sí. Es muy popular.
Son las dos cosas que tiene, la catedral, el románico y el lago.
Un poco en cifras, ¿cuánta gente ha ido ya pasando por la excavación? Para que... cuando hablemos de cuarta campaña, pues ya son 4 años, hay poca gente, ¿no? Pues ya ha pasado gente.
Han pasado...
Sí. Cerca de 100 personas, así...
No, menos. Creo que han sido 80 por ahí las que han
sí,
sido.
Sí, porque Fiki es delgadito, cuenta solo
sí, porque hay gente, claro, ha repetido más de una campaña, sí. Pero si gente que no haya repetido, yo creo que son unas 80 personas.
Y de esas, no son pocas.
Y de esas 80, público extranjero, bastante, con lo cual es difusión fuera de aquí.
Sí, hemos tenido gente de Estados Unidos, bueno, Kevin de Canadá, gente de Australia, de Polonia, de Italia, Irlanda, Inglaterra. Sí.
¿Tienes ofertas de Lituania?
Sí, Tanzania.
De Lituania. Tanzania, ojo. Ha habido gente, ¿verdad? El Barrabás.
Barnabás.
Sí, tengo miedo a los visigotos.
Y este año nos ha escrito gente de Lituania y de Eslovenia.
Sí.
Eslovenia. Es verdad.
No deja de llamar un poco la atención que te escriban de sitios tan apartados que... que en un principio, pues si Santa Eulalia no lo conocen, ni Zamora, es de España tampoco piensas que conozcan demasiado.
Gracias a la red, ¿no?
En principio, bueno. Redes.
Sí, la verdad que la difusión por internet, tanto por Facebook como en diferentes páginas de arqueología, pues hace que la gente.
A ver cuántos van este año que hayan visto por tras las huellas del tiempo.tk.
Pues seguro que alguien.
Pues igual, sí.
Seguro que gente.
Pasado alguno cayó.
Sí, sí, sí.
La gran ventaja de internet que acaba de ser declarado bien. Por el Estado, como el agua en Finlandia, además. Fue en Finlandia donde lo han declarado
bien
de interés público, ¿sí? Internet.
Anda. Estos finlandeses, qué modernos, ¿eh? Esta gente del norte.
Pues recordarles un poquito, si queréis, cómo localizarlos en la red y luego la dirección de correo para que todo aquel que quiera, pues, pasar eso.
Bueno, unos pues
días por allí.
Es bastante sencillo. O sea, la página web, como has dicho antes, es Zamora Protohistórica, blogspot.com. Nos pueden escribir a nuestro email, que es zamoraprotohistórica@gmail.com, y luego en Facebook pues es muy fácil, poniendo Zamora Protohistórica enseguida aparece la dirección.
Perfecto, pues además ya vais acumulando una cantidad también enorme de amigos en Facebook.
Sí.
Y de cara a otro año, o proyectos así futuros ya un poco más lejos, aparte de la excavación de este año, aparte de la asociación que nos comentabais, aquel proyectillo que nos comentabais hace tiempo, que habéis presentado con la ACA, que os daban para 3 años, ¿hay algo más ahora?
Pues aquel proyecto que presentamos, pues de momento
la crisis.
Han dicho que no. Porque básicamente todas las ayudas que han dado se han dedicado para la cultura, pues la cultura que ha sido es cine. Y el 90% de todas las subvenciones han sido para el
cine. Películas de la guerra civil.
Así que pues el próximo año pues daremos una película sobre el Castellón y a ver si así nos dan
sí,
algo.
Sí, así nos darán dinero y oye.
Sí, no, pero vale, al menos ya sabemos que esas subvenciones podemos pedirlas al ser asociación y habrá que plantearlas pues de otra forma más atractiva. Y pues habrá que ir mirando diferentes actividades, se pueden siempre organizar algún congreso. Tenemos allí disponibles unas escuelas en Santa Eulalia que las podemos utilizar para cualquier cosa y... Y a partir de septiembre de este año, pues es empezar a mirar con la asociación, establecer ya unas bases más serias y empezar a sacar un programa de actividades para lo que es el fin de año 2010 y todo 2011.
Sí.
Perfecto. Pues ya sabéis, a todo lo que vayáis organizando, desde aquí le vamos dando la difusión que en nuestras manos esté.
Lo que buenamente podamos, José.
Muy bien, muy bien.
Exactamente. Nos falta... Óscar, cuando quieras te esperamos por aquí, por León, a que nos hagas una visitilla.
Sí, claro. Pues igual en 15 días seguramente que me pase.
Pues ya sabes, en 15 días te esperamos. En la radio ya no, porque no va a estar.
Carlos, que se va a estar por ahí, así que...
Yo aquí estaré.
Aprovechamos y cuadra para ver las pinturas de aquí del amigo.
Uh-huh. Y... Es que sí, cuando queráis, porque lo vamos dejando hoy para mañana y todo esto.
Pues sí,
y
sí, yo iré tenemos el fin de semana del 18, estaré allí, León.
Pues tomamos nota, por aquí andaremos entonces, te esperamos.
Ahí estaremos, sí, sí.
Nos vamos un poquito de tapas y luego vamos a Vega de Espinar.
Sí, sí, por ahí, por el húmedo.
Claro.
Perfecto. Eso es lo bueno, hay que conocerlo.
Sí, sí.
Bueno, pues muchas gracias, Óscar, por haber estado aquí con nosotros. Todo el tiempo que estamos por aquí, pues estáis invitados, lo sabéis. Buenas noches, José.
Muy buenas noches.
Y bueno, lo que seguir atentos a todo lo que organizan en el Facebook de Zamora Protohistórica y en el de Tras las Huellas del Tiempo. Que se dé muy bien la campaña. Caballero.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Buenas noches.
Venga, hasta luego.
Buenas noches.
dejar nuestras las huellas en tiempo. Estamos en directo desde el 106.6 de la FM León, 105.0 Ponferrada y en internet entre radiouniversitaria.com o tras las huellas del tiempo.tk. Ya sabéis, todo lo que hemos comentado podéis informar más en zamoraprotohistórica.blogspot.com. Muchas gracias a José y Oscar por haberse pasado por los micrófonos de la radio universitaria. Y atentos, todo aquel que quiera ir a esa cuarta campaña de excavación arqueológica en el castro del Castillón, en Santa Eulalia de Tábara. Y ahora estaremos repasando un poquito de la mano de Mario y David la historia de esta emisora, de la radio universitaria y de la Asociación de Radio Ondas. www.radioniversitaria.com. On this pallet knife, and I'd steal in a minute. I'm up to hearing it. You hear behaving as though I'm a saint. Get a job with a pension. Don't ever mention you once had a craving for the brushes and paint. So go, forget it. Let it all go, let it all go. Go forget it, let it all go. Go forget it, let it all go, let it all go. Judges my swipes and my smudges. He doesn't like pictures with blotches and blots. The drawing room tea set was horses, sunsets, sweet nothings, the seaside with yachts. It's the end of the 30s, no time for arties. Over in Poland, the right old to do. Join the Navy, the Air Force and the Army. They'll all be enrolling young fellas like you. So go, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. Decisions, flaming visions, ringing expressions, a clamoring voice. It's volcanic desire, unquenchable fire. It isn't a question of having a choice. Anyway, now I'm old, but if you won't be told, we've been created to answer the call. Passion and lust, it's gonna end in the dust. But you hang on some government gallery. You must know, forget it, let it all go, let it all go. Go, forget it, let it all go. La radio universitaria de la Universidad de León nace oficialmente en el año 2000, pero sus antecedentes parten de un grupo de estudiantes que un lustro antes ya tuvieron una gran idea, dotar a nuestra universidad de una radio. Esta es la historia que hasta ahora ha acontecido la futura, el futuro, pues, ¿quién lo escribirá?
Perdón, la audiencia. Somos muy profesionales. En el año 1995, creo que este ya lo has dicho.
Esa es la buena.
Esa es la buena, vale. Sí. Perdona, José, estuve
entretenido
echándome agua. Un grupo de jóvenes universitarios leoneses miraron más allá de su universidad y no les disgustó la idea de que, al igual que en otras universidades de nuestro país y del resto del mundo, con fuerte viento de levante, la Universidad de León pudiese contar con una agrupación de estudiantes unidos por la misma afición, el mundo de la radio. No eran pocos los pasos a seguir para la constitución de una asociación universitaria, pero lo que rápidamente se pusieron a trabajar, en el que creía era uno de los proyectos más ambiciosos de los desarrolladores del campus, de los desarrollados, perdónenme hoy, en el campus de Vegazana, crear una emisora de radio universitaria. La tarea que más complicada les pareció a primera vista fue conseguir las firmas necesarias para constituirse como asociación. Pero llegó la sorpresa y al cabo de unas pocas semanas eran ya de 1.500 los estudiantes que acreditaron su conformidad. Hoy en día con Facebook esto se hacía a las 3 horas sin ningún problema.
Pues sí.
Tras ello vinieron los innumerables montones de papeles, trámites, hojas de registro, peticiones, etc. Y por fin, en el mes de noviembre del glorioso año de 1995, nació oficialmente una nueva asociación universitaria, la Asociación Ondas, con la finalidad de conseguir que la Universidad de León tuviese una radio universitaria, radio en la cual José Ángel Honrado Castro es el decano de...
Que no, no, no.
Sí, eres el abuelo aquí.
Yo tengo 19 aquí, años.
19 años en cada pata, amigo.
No, tantos no.
Tienes ya, te empiezan a salir las canas y eso, eso es significativo.
Que Fiki tiene más, seguro.
Eso es mentira, sí, sobre todo canas. Tengo yo, vamos, a patadas.
Sí, te brillan cosas blancas en la cabeza.
Continuamos con el cuento, José.
Sí.
Pero ahora continúa tú, que yo ya he leído dos seguidos.
A ver, continúo yo.
Pero continúas tú, venga.
Una voz femenina. Tú.
La Asociación Ondas desarrolló los siguientes años una actividad muy destacada, de manera que se trajeron al campus algunos de los programas de radio más destacados del panorama nacional, como Matinal Romero Show, Goma Espuma, El Show de la Jungla, Conservas Escalada o Diario Pop. Junto con ello, las actividades relacionadas con el mundo de la radio se fueron desarrollando en la organización de talleres, semanas radiofónicas en el Día del Estudiante, coloquios, mesas redondas, charlas en importantes centros de enseñanza de nuestra ciudad, colaboración semanal con periódicos locales, etc. Y la asociación consiguió adquirir su primer equipo y comenzar con un innovador proyecto que serviría para convencer un poco más de que se puede hacer radio de calidad sin ser un profesional del medio, la emisión de una variada programación a través de Internet.
Y por fin llegó el 2000 y lo que desde hacía meses venía pareciendo una realidad se convirtió precisamente en eso. La Universidad de León apoyó la iniciativa de lo que hoy es la radio universitaria, dejándola tanto en parte organizativa como en la parte técnica en manos de los alumnos. Hoy por hoy la radio universitaria es una realidad y la Asociación Ondas consiguió su principal objetivo, lo cual no ha impedido que esta continúe desarrollando su labor con cursos de formación y colaborando en la gestión de la radio universitaria. Aquí es donde ahora meteremos la puntilla. Tuyo,
de puntilla,
Lidia.
De puntilla.
Desde el curso 2000-2001 y contando ya con unos estudios comparables a los profesionales, Radio Universitaria comienza sus emisiones de forma continua, emitiendo una programación estable desde noviembre a mayo. Las ganas e ilusión de los miembros de la comunidad universitaria de la ULE proporcionaron una primera parrilla que iba desde las 3:30 hasta las 8:30, de lunes a viernes, con gran variedad temática. Radio Universitaria y la Asociación Ondas anuaron esfuerzos para organizar en León el primer encuentro estatal de radios universitarias durante el mes de marzo del 2004. Durante 5 jornadas se dieron cita en la Universidad de León las diversas experiencias radiofónicas universitarias que hay en España, así como algunos de los más importantes periodistas de nuestro panorama radiofónico.
De este encuentro salieron iniciativas de colaboración interuniversitaria y el germen del primer encuentro iberoamericano de radios universitarias, que fue organizado por la Universidad de Granada y Radio Universitaria de la Universidad de León. Love is a burning thing,
and it makes a fiery ring. Bueno, tengo que leer aquí, me han mandado leer algo. La verdad es que hay una cantidad de cosas aquí.
Esta historia, así que puedes participar de ella.
Una cantidad de letra. Bueno, a lo largo de estos años, las actividades organizadas por Radio Universitaria han ido más allá. Decir todo Radio Universitaria. Por favor.
Radio Universitaria.
A ver quién lo dice bien.
Radio Universitaria.
No, pero despacito, normal, como si...
Radio Universitaria.
Bien, Mario.
Universitaria.
Eso. Di Radio
Universitaria.
Radio Universitaria.
Radio Universitaria.
Vale, bien.
Estás buscando algo de radio.
Se está esforzando la gente.
No, la gente se esfuerza, ¿no?
¿Cómo se pronuncia normalmente? A ver.
Es que en realidad es un mensaje de extrema derecha, subliminal. Quiere decir radio de la raza aria.
Algo parecido. No, el rollo es muy complicado porque el 90% de la gente que ha pasado por aquí no hemos sido capaces de decir...
Radio Universitaria.
Radio Universitaria. 7 veces seguidas sin equivocarnos. Era para hacer una estadística, simplemente. A ver si...
Mario, dilo 7 veces seguidas.
Radio de la raza aria, radio de la raza aria.
¡Pi!
José, dilo tú.
Radio Universitaria.
¿Ves? Bueno, es que estáis...
Pues es que José es muy profesional.
Estáis entrenados. Bueno, el hecho es que... ha habido el escenario Radio Universitaria en las fiestas de León, la edición de discos recopilatorios de grupos locales, que eso es una cosa, una iniciativa bastante chula, porque bueno, los grupos de aquí desinteresadamente aportaban sus canciones y sus cosillas y nosotros recogíamos luego alimentos para gente que lo necesitaba más que nosotros, que siempre hemos sido gente bastante gruesa y oronda.
Sí, luego comentaremos un detalle respecto a radio,
a nuestro peso,
presentación y comida. Sí. En Ponferrada. Que
ah, aquí... pero eso es lo de lo de 2004.
Coño, qué bien lo pasemos aquel día.
¿Cuánto comimos? ¿Cómo lo pasemos?
Aquel... O sea, recogías para la gente necesitada.
No, aquel día no, en concreto no. Pero bueno, en el curso 2002-2003 llega al campus de Ponferrada Radio Universitaria, inaugurando nuevas instalaciones y renovando ilusiones a través del 105.0 FM. Con la inestimable presencia de Luis del Olmo.
Y de Pepe.
Y de Pepe. Luis del Olmo.
¿Pepe el jugador portugués?
No, Pepe...
Pepe ha sido el alma de la radio universitaria en Ponferrada.
Oye, pues ya que eres amigo íntimo de Luis, le podías decir que me diera un micrófono de oro, por alguna cosa,
¿no? O dos si son pequeños, ya sabes que Luis y yo somos...
Sois íntimos, carne, oye, esto...
Las mujeres de mi pueblo.
Carne y... Sí.
Pues ya sabes lo que tienes
a
que
veces
hacer.
Pasea por
no,
de
estuvo allí...
Tan conocido que eres mundialmente y no tienes un micrófono de oro, no sé qué...
Estuvo Luis del Olmo, allí, departiendo con su público objetivo.
Señoras
de 65.
Señoras que van a conferencias de Luis del Olmo.
Eso, ¿no? Y mientras Luis del Olmo debatía, nosotros estuvimos pues hablando sobre la trascendencia del burro zamorano leonés y cosas así de ese tipo que a nosotros nos llenaban mucho. Bueno, a partir de esa temporada pues empezó a haber unos 60 programas semanales. Esa puerta como no cerremos. La verdad. Bueno, a ver, unos 60 programas semanales distribuidos de 9 y media de la mañana a 11 y media de la noche, que eran unos horarios estupendos porque llegar a las 11 y media de la noche a acabar un programa era una hora un poquitín así gamberra y daba pie a... Bueno, también las 8 y media de la mañana daba pie a ser gamberros, la 1 de la tarde.
Programas un poco diferentes, ¿no?, a lo de las horas normales.
Sí, pero bueno, era un poquitillo así a las horas más cañís. Bueno, y bueno, pues eso, que luego hubo un traslado de estudios y todas estas cosas, que es una cosa estupenda y maravillosa, que se montó todo esto que tenemos aquí alrededor nuestro, que costó un huevo montarlo, y...
Costó bastante más que desmontarlo.
Eso es, desmontarlo fue más rápido la cosa, por lo visto. Y nada, pues que es todo muy interesante, la verdad. Luego ya aquí ya empieza a poner la temporada actual, 2006-2007, es una cosa estupenda. Está muy bien.
Falta un poco la actualización, pero bueno.
Nada, hay que decir que eso, que aquí ha habido programación desde las 8 de la mañana hasta las 11 y media de la noche durante varias temporadas y yo creo que ha sido, fue un acierto, ¿no? El abrir un abanico, que hubiera, algún año hemos tenido cerca de 70 programas aquí y eso, quieras que no, da una variedad tremenda, lo que es una parrilla de radio que no podías encontrar en ningún otro lado, vamos.
Pero es mucha gente diferente, diferentes estudios, diferentes gustos.
Y teniendo en cuenta que no hay ninguna facultad de periodismo, León.
Sí, eso, yo creo que eso es lo que más chocaba a toda la gente que cuando se organizó aquí el Congreso de Radios, yo creo que era lo que a la gente más le impactaba, ¿no? El hecho de que aquí no hubiera ni ciencias de la comunicación, ni periodismo,
ni nada.
Entonces vamos a destacar la idea que nos quiere decir todo esto, que no hace falta ser periodista para hacer una radio de calidad.
Eso es.
No, pero León es una provincia cotilla. Estas cosas se nos da de muerte.
Sí, eso es cierto.
La verdad, ¿cómo lo sabes?
Bueno, este debió de ser el primer año con un periodista aquí acreditado, ¿no?
¿Eh? Gonzalo.
Es verdad.
Saludos desde aquí al único periodista acreditado.
No, aquí ha habido alguno más.
Sí, han pasado por aquí.
Han pasado varias personas acreditadas.
Pero bueno, la gente que más ha durado no ha sido normalmente
precisamente
periodistas.
La gente que no se lo ha tomado más en serio esto ha sido gente que le gustaba, ¿no? Que es
la afición de verdad.
Es lo que yo creo que, hombre, independientemente de que haya programas con mejor o peor calidad o que haya habido programas con mejor o peor calidad, cada uno de las personas lo ha hecho de la mejor manera posible. Y lo bueno es que siempre se les ha ofrecido la oportunidad de formarse y de aprender, que es una cosa que no en todos los sitios, en todas las radios universitarias españolas lo han ofertado, ¿no? Nos han tomado esta radio como ejemplo para otras radios. Hace no tanto, Mario y yo dimos una videoconferencia con Huelva. Estaban montando su radio universitaria
y cometieron el error de llamarnos para que les explicáramos cómo se hacía eso de montar una radio.
Esta vez sí hicimos la videoconferencia vestidos,
no como las otras veces.
No como las otras veces, bueno, que no sean videoconferencias, eso era otra cosa, pero bueno, el caso es que esta vez íbamos vestidos y tal. Y
nos pagaron menos que las otras veces.
Bueno, básicamente nada, ¿no? Y había un retardo de imagen que parecía que estábamos desde la estación espacial Mir, allí y tal, una cosa muy interesante. Y bueno, pues eso, que decir simplemente eso, que hay mucha gente, que muchas radios universitarias que se han basado en lo que sí, nosotros hemos ido
haciendo. Bueno, aquí en lo que es la historia de la radio universitaria hay, iba a decir un punto de inflexión, hay dos. Uno para arriba y otro para abajo, pero bueno, voy a hablar del que hay para arriba, que es aquel primer congreso de radios donde está mal que yo lo diga, pero nos dimos cuenta que éramos la mejor radio universitaria de España. No por calidad, no por
sino por participación,
seriedad, sino porque era la única radio universitaria donde todo el mundo podía acceder y donde fueras quien fueras, no, o sea, tenías la oportunidad de hacer. Depende, cada una tiene un modelo, pero yo para mi gusto y para el gusto de mucha de la gente que participó en ese congreso, que venían de otras radios con otros modelos diferentes, el nuestro era el más participativo y el más abierto a todo el mundo.
¿Que eran de periodistas o de telecomunicaciones?
Sí, bueno, había un poco de todo.
Había un poquito de todo, pero bueno.
Pero ninguna radio en España, ninguna radio en España funcionaba con el tipo de proyectos, de talleres de radio para poner en marcha tu proyecto. Digamos que, bueno, había algunas que funcionaban en plan prácticas para los de la carrera de periodismo, otros que tenían sus becarios, que eran exclusivamente los becarios los que hacían programas, y lo que es libertad para acceder a un programa de radio y la facilidad para acceder a tu propio programa de radio, en ninguna.
Ya, porque aquí eso es bastante asequible. Presentas un proyecto más o menos.
Que no tiene por qué ser bueno. Presentas un proyecto, sí, sí.
Esto empezó siendo un buen proyecto. Claro.
Sí, sí.
Y sigue siendo un buen proyecto.
Hombre, por supuesto, pero no ha derivado del proyecto original bastante.
Sí, bueno.
No, hombre, no. Tampoco hay que pisar con los pies en la tierra. Si los que han estado tirando de esto, de la radio, de las asociaciones, no somos profesionales, no podemos exigir a nadie que lo sea.
Claro.
Como nosotros lo que sí hemos tenido es cierta seriedad, pues exigíamos eso, cierta seriedad también, pero bueno. Eso. Por la calidad nunca se ha juzgado a nadie.
Ni comida dentro del estudio, ni bebida, ni drogas, bueno, pues.
Qué mal educado esa gente que come y bebe en los estudios.
Básicamente como estamos haciendo ahora. O sea, gente seria, gente muy sesuda, ahí que se lo trabaja el tema, y está bien.
¿Cuánta gente ha podido pasar por haciendo programas?
Demasiado, yo creo que demasiado.
Porque había temporadas que hubo hasta 200 personas, ¿no?
Ha habido una temporada que hubo 255 fijas, contamos.
Más el amigo que venía, más el
El amigo que se sumaba a dos programas y volvía al séptimo, pero no volvía en toda la temporada, más invitados, más no sé qué, pues imagínate el número que puede ser.
Aquí a Sonia la captamos así, vino un par de días una temporada, pasó otra temporada y luego volvió.
Eso es bueno, que la gente se capte.
Yo calculando así a ojo de buen cubero, puedo suponer que por encima de 1,000 personas en estos años.
Sí, eso es bueno, la abducción mola. Ay, si yo te contara.
Sí, es genial la radio universitaria, echas el rato, no sé, haces un programilla.
Bueno, yo, para mí es lo de menos.
Yo creo la
inquietud, pero hacer algo, ¿no?, que te gusta, sí, ¿sabes?
La gente que ha tenido cierta inquietud dentro de la universidad ha pasado por aquí. Yo creo que, hombre, hay gente que a lo mejor ha ido por otros derroteros, pero muchísima más gente con inquietudes y que ahora mismo sigue teniendo inquietudes fuera de la radio, culturales, a nivel de organizar cosas interesantes, libros, revistas culturales, asociaciones que se dedican a la promoción de la música y demás.
De cultura, cultura judía, como es Talbud Sefarad.
Pues,
contamos aquí a uno de sus miembros. Bueno.
Qué pesados somos algunos.
Yo creo que por aquí ha pasado gente con inquietudes, que yo creo que básicamente lo que se ha buscado en esta radio, que la gente tenga... Sí.
Inquietudes políticas.
Ahora vamos,
de todo tipo.
Voy,
¿no?,
a preguntaros por el segundo punto de inflexión. En cierto modo, a mí, por ejemplo, me lo dan, nos da como cierta pena o cierto, no sé, algo.
Nostalgia.
Esa pequeña caidita a la que hemos llegado a una cumbre.
Yo te puedo hablar por mí. Yo, bueno, el año pasado, ya que fue mi último aquí, ya vi la caída y me mentalicé para irme y me fui. Y no lo echo de menos porque he visto que vaya. Que lo que yo pensaba que iba a pasar es lo que está pasando. David es más romántico y quería, decía, me tengo que quedar porque si lo dejamos ahora, ¿qué va a ser de esto? Y
pero bueno, es vuestro trabajo, ¿sabes?
No le dieron la oportunidad, pues...
Luchasteis por la radio...
Sí, pero llega un momento que no te puedes tirar toda la vida preocupándote por es que la van a cerrar, es que no pueden... Entonces dices, mira, pues que sea lo que quiera y yo hasta aquí he hecho todo lo que he podido, no...
Les toca a los que vienen detrás.
Claro.
Sí, hombre, también muchas veces a lo mejor no sabemos irnos a tiempo, ¿eh? Lo digo por mí también. A lo mejor me tenía que haber ido mucho antes y bueno, pues que fuera.
Sin mirar a nadie.
No estoy mirando a José, ¿no? Era porque estaba hablando con él.
José viene incluido dentro del set de radio. Compras el que
no,
tiene
pero,
el
micrófono.
Que José se marche de la radio, sí que se congela ya el infierno.
Yo creo que el tema es eso. Muchas veces a lo mejor saber irse a tiempo, ¿no? Yo no sé si hemos sabido irnos o no irnos a tiempo. Al final, unos nos hemos ido, otros nos han invitado. Pero bueno, yo creo que la experiencia, al final, el día que acabas aquí, te llevas una experiencia positiva. Yo creo que todas las personas que han pasado por aquí, como han pasado porque han querido y porque les ha gustado, independientemente de la implicación que hayan tenido, habrá gente que haya pasado a hacer su hora de programa y no pasaban hasta la hora siguiente de la semana siguiente cuando hacían su programa, y otra gente que vivíamos aquí, ¿no? Teníamos nuestra nevera, nuestro microondas, nos traíamos la comida y llegábamos aquí a las 10 de la mañana y marchabas a las 11 o 12 de la noche. Bueno, pues era otra forma también de hacer vida universitaria, aportando algo también a la comunidad universitaria, ¿no? No todo iba a ser además de ir a la cafetería a tomarte tus cafés o tus cervezas y
que también,
¿no? O salir de fiesta, que también. O salir de fiesta y llegar al día siguiente a hacer programa a las 8 de la mañana,
que también,
¿no?
Incluso hacer las tres cosas a la vez. Eso salir es. De fiesta, hacer programa e ir a la cafetería.
Ir a la cafetería, para que no decaiga. Eso también pasaba, ¿no? Y bueno, pues se generaba un buen ambiente y un buen rollo entre la gente y sobre todo la gente que a lo mejor estábamos un poquitín más implicada y demás, se crean unos lazos que, joder, a día de hoy siguen, ¿no? Y si viene no sé quién que está afuera, pues ya buscamos el momento para quedar para tomar un vino, para dar una vuelta, para tomar un café, ¿no? Y eso un poquitín yo creo que también lo que se pretendía, por lo menos desde que empezamos un poquitín Mario y yo también a tirar del tema junto con más gente, Mario y yo, porque estamos aquí
pues
ahora,
sí,
pero ha habido mucha gente que ha tirado el tema, ¿eh? O sea, a lo mejor nosotros estamos aquí invitados y tendría que estar invitadas otras 1000 personas que han pasado por aquí, porque cada uno ha aportado su granito de arena.
Pero bueno, ahora mismo de lo que estamos hablando realmente es del grano de arena que habéis aportado vosotros, y esto puede ser pues una pequeña forma de haceros un homenaje, si lo queréis contar, por lo menos por el trabajo que habéis y el tiempo que habéis invertido, porque realmente eso es lo que...
Ellos aportaron la montaña, Sonia.
Tampoco es así. La verdad es que nosotros nos encontramos todo hecho ya. Y luego pues hemos intentado llevar para adelante lo mejor que hemos podido. Lo que sí voy a decir, nos da mucha pena ahora por oír que la gente que se tenía que preocupar de tirar para adelante de esto se dedica a hablar mal de nosotros. Entre ellos, pues el propio rector de esta universidad, que en una entrevista en leonnoticias.com se dedicó a insultar a la gente que estaba antes en la radio, o aceptar el insulto de algún monaguillo suyo que le hacía una pregunta y que nos llamaba a nosotros penistas,
Pero eso no quiere...
Cuando nosotros...
¡Penistas!
Eso fue por lo de...
Cuando nosotros nunca hemos sido penistas, y si hemos sido de alguien ha sido de Ana Bernardo, que pensábamos que iba a ser la mejor persona para el futuro de la radio si hubiera sido rectora de esta universidad, como el tiempo nos ha dado la razón.
Básicamente,
sí, básicamente. O sea,
es así.
Creo, sí. Pero bueno, es una persona.
Vía.
Hay que decir que esta radio, pues yo desde mi punto de vista, tuvo a Ana Bernardo uno de sus baluartes cuando fue vicerrectora de estudiantes. Luego tuvo a José Antonio Laborda, que también nos apoyó en todo lo que hicimos y todo lo que le propusimos. Y a partir de ahí, pues se acabó
el
la
resto,
radio.
A partir de ahí, el resto.
¡Qué vergüenza utilizar las ondas para expandir la errónea teoría del penismo!
Una forma bonita de la evolución. Es los álbumes de fotos que hay ahí metidos en el despacho, que hay un montón desde...
Sí, la verdad es que
no sé qué
es una pena, porque desde la fotografía digital se dejó de tener álbumes de fotos.
Ya no las vi todos, vi los primeros.
Cada uno tiene las suyas, pero algún día teníamos que...
Sí, no sería mala idea juntar un día todas las fotos, hacer aquí un panel enorme con todas las fotos de la gente que ha habido.
Escanear en web.
Sí. Algo así interesante, porque sería una...
Es que hay la historia entera de la radio en fotos, está ahí todo.
Sí,
ahí.
Y
recortes de periódico,
un poco
además,
también,
y todo.
Recorte de periódico que muchas veces hemos salido en prensa, y como somos... En ese sentido somos muy adanes, ¿no? Nosotros nos ha preocupado más eso, el hablar contigo, con el otro, el estar aquí, echarnos unas risas, muchas veces más que la foto o que...
Pero es que realmente así, es como cuando construyes una empresa, esa es la base que tienes.
Yo
que
creo,
tener.
Nosotros hemos entendido desde el principio que sí, esa fue nuestro objetivo, que hubiera buen rollo entre la gente.
Y lo
¿no?
habéis conseguido, por lo menos eso es lo que os lleváis por delante.
Bueno, esto... oye, es como todo, o sea, vamos a ver. Hay gente
con la que
buen rollo y gente con la que ha ido menos. Sí, pero
una cosa está clara, y es que nosotros siempre hemos tenido la mejor intención de hacer las cosas, y probablemente nos hemos equivocado muchísimo,
si te das cuenta,
pero,
¿no? al paso,
pero siempre con buena intención.
Pero bueno, lo que dice Mario, lo que hemos planteado, lo que hemos querido hacer, pues a lo mejor era la idea muchas veces utópica, ¿no? De lo que nosotros entendíamos que debería ser una radio universitaria. A lo mejor eso, después de ver películas de estas de americanas, de las radios de
Good Morning Vietnam.
No precisamente. Pero esta de rebelión en las ondas y todo esto, que nosotros siempre hemos sido un poquitín melenudos y cosas así de esto de mal vivir, y siempre nos ha gustado un poquitillo el rollo a lo mejor reivindicativo, que luego al final hemos sido más el rollo gamberro que reivindicativo, ¿no? Dentro de la universidad. Pero bueno, siempre...
Fue esa nota aparte.
Eso es. Que esto fuera algo distinto, no fuera... Cada emisora tiene su público objetivo y su línea editorial, y los 40 están muy bien como 40, y la cadena 100 está muy bien como cadena 100, la cadena SER muy bien como cadena 100, y la cadena COPE muy bien como cadena COPE, y Onda Cero muy bien como Onda Cero.
Y Radio María muy bien como
Radio María. Radio María muy bien como Radio María. Cada uno tiene su objetivo.
Bueno, de hecho, os comento ahora, creo que pedían colaboradores para Radio María, así que si echáis de menos esto de las ondas, sí.
Estamos a tiempo para cambiar nuestro rumbo de vida.
Para leer rosarios, oraciones y de eso.
Bueno,
convertidos pecadores.
Pues estamos a tiempo.
Así a las 3 de la mañana, cuando salta muchas veces por la carretera, cuando no es oír vuestras voces.
Imagínate, hermano.
Da un mal rollo Radio María. Una vez mi compañero de piso programó la cadena para que la despertara y se había ido. Y a las 3 de la mañana digo yo... Y hostia, ¿qué?
Tú las paredes me hablan ahí. Estuviste tapado debajo de la manta una semana.
De
pajarita,
hasta que me armé de valor y dije, voy a investigar qué es lo que está pasando.
Y era Radio María, era la monjita hasta de por la noche.
Voy a investigar con ajo y con... Y con una estaca de madera y una cruz.
Va de retro, Satanás.
Y lo bueno de la emisora es que no se ha quedado solo aquí en el estudio. Ha tenido conciertos en la Expo Universidad. Eso sí que llevaba trabajo, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Tú lo sabes también, porque tú has cargado muchas cajas, ¿eh?
Sí.
Trabajo físico, que era el que más...
Sí, era el que había gente que...
El que peor se llevaba.
Había gente que se escaqueaba, y luego pues otra que estaba ahí siempre, ¿no? Lo bueno que tiene es que mucha gente, sin llamarla, venía a ayudar. Y eso significa que, hombre... que algo bueno en ese momento se estaría haciendo y que la gente se implicaba, ¿no? Y a lo mejor venía la persona que menos te lo esperabas, ¿no? El más canalla de todos, y el más gamberro, y el más... Y siempre ahí estaban José es una de esas personas, ¿no? No por canalla y gamberro, porque José es un tío serio y un tío hecho y derecho.
Y un cojón. Pero, canalla, te queda corto.
Pero no, siempre... El canalla que tenemos aquí, el canalla oficial es Mario Lozano, o sea, todo hay que decirlo.
Mentira, todo mentira.
Verdad.
Mentira.
Pero siempre había gente que eso, que aportaba el riñón, que era muchas veces lo más fácil es llegar y tener un micro puesto y buenas noches, ¿qué tal? ¿Todo bien? Estupendo, ¿no? Y salir del estudio y nos damos palmadas en la espalda todos unos a otros, joder, qué bueno eres. Y muchas veces nos damos a nosotros mismos, hostia, qué cojonudo he sido, qué he hecho un programa, hostia, tal. Y no, muchas veces no se valora el trabajo que hay detrás. Sobre todo, pues eso, cuando había salidas fuera de cara a Expo Universidad, cuando ha habido conciertos en las fiestas de León, que retransmitíamos desde la zona de conciertos.
Retransmitiste el partido de España que jugaron aquí también,
el
¿no?
partido de España, Grecia.
De baloncesto y
baloncesto,
el de fútbol.
Playa también. No, con Mario playa. Con Mario ahí como comentarista de él.
Me tocó ahí hacer el fútbol playa, que era un deporte que no había visto en mi vida.
Pero ahí, vamos, un hombre hecho para el comentarismo de fútbol. La verdad es que bueno, han sido muchas actividades. Las Expo Universidades yo creo que es lo que más vistoso ha sido, tal vez porque ha sido...
También fue perdiendo, ¿eh? Los primeros años de Expo Universidad éramos la novedad, luego ya no le hacíamos gracia ni a los compañeros de stand.
La gente, es verdad, la
que
gente...
Que nos daban la vara...
Para que bajáramos los altavoces. Oye, bajar los altavoces, digo, pero entonces ¿para qué? Que no venimos, no hace falta venir. No, hombre, venir, que está muy bien que estéis.
Pero no, pero poner la música para vosotros.
Poner la música para vosotros, bueno. Pero bueno, yo creo que han sido todas experiencias positivas, ¿no? Bueno, positivas, ha habido de todo, pero al final siempre te quedas con lo que aprendes y con la gente que conoces. Y pasas muchas veces por la calle y te saluda no sé quién, dices, hostia, ¿quién coño era? Y tal, y resulta que es una persona que vino dos veces a colaborar en un programa y que, claro, tú ya no te acuerdas porque somos unos desmemoriados.
Y porque habrán pasado, vamos.
Pero ellos te saludan, hombre, ¿qué tal la radio? ¿Qué tal no sé qué? Pues siempre... Siempre te llena de alegría, ¿no? El que haya gente que te recuerde y que te vea por la calle y diga, mira, tal, estabas ahí en la Expuniversidad aquella, me acuerdo aquel año de no sé dónde, me acuerdo de aquel concierto que tal. Y bueno, pues esas son las experiencias que al final te llevas. Yo a lo mejor lo que dice Mario, soy más nostálgico, ¿no? Soy más romántico con respecto a las obras hechas aquí, a lo que hemos currado y bueno, siempre te da un poquitito
de cosa,
¿no? Vinimos hace 10 o 15 días también que nos invitaron Marina y demás y Ernesto al programa de Canva. Y bueno, pues recordando cómo nos conocieron, cómo tal cual, pues dices, hostia, pues es verdad, ahí estaba yo y esta gente ha hecho programa todos estos años porque bueno, pues a lo mejor porque un día le dimos un pequeño empujón para que se animara, ¿no? Y llevan 6 temporadas. A vosotros no, porque lleváis aquí desde el principio de los tiempos.
Pero siempre
bueno,
estuvimos.
Siempre habéis estado.
Pocos.
Esto ha sido programa heredado de unos a otros.
De hecho, para el año que viene contaremos con la última temporada.
No lo
¿Es
sé.
Posible? Sí. Puede que sí, puede
Por
que
Por el momento
no.
creo que sí, pero bueno.
Yo sobre la última temporada lo he oído tantas veces que el día que me digas hoy va a ser el último, me lo creeré.
Aquí van dos de Postemporis Vestigia, que nosotros heredamos el programa de historia que hacía, me parece que el que hacía Diego, luego lo hizo otro chico que se llamaba, no me acuerdo.
Carlos, que es que claro, te van saliendo nombres, ¿no? A medida que vas recordando quién es la gente que pasa por aquí, Carlos, el hombre este con pelo largo.
Nos quedamos que becario tras becario siempre heredarán a José.
Sí.
Broma.
Irán teniéndole ahí.
Sale un poco ya nada más.
No, pero José, bueno, nosotros hemos hablado de la parte que nos toca, pero José puede hablar de los primeros tiempos cuando se emitía por internet, que eso es otra historia.
Yo encontré el anuncio en el periódico.
¿Al loro?
No, pero cuando aquello se fue después. Pero cuando encontré que había pues los cursos como luego se organizaron, un primer taller de radio que hicieron, pues esto es hace 3 años solo.
Sí.
Y,
nada, 3 años más otros 7, ¿no?
En el 2000.
En el 2000, yo creo que.
Y ¿no? Me pasé por la asociación, llegué allí y había un chico, le dije para apuntarse a los cursos de radio y allí, y luego en ese primer curso estuvimos así como 10, 12 personas. Y luego todavía hay gente que duró hasta hace poquito tiempo. Y desde aquella luego se... Allí emitíamos por internet, pero ya estuvimos poco tiempo emitiendo por internet. Ya se pasó luego a...
Al estudio antiguo.
Al estudio antiguo en la...
El estudio antiguo tenía más encanto que este, hay que decirlo.
La verdad es que sí, tenía un toque ahí...
Porque teníamos al lado a los guiris, teníamos...
Ah, la... que cuando estaba ya en el edificio...
La sala de ordenadores y hacíamos más vida universitaria. Es
la
lo que...
sala y todo aquello.
Eso lo perdimos al venir para aquí arriba.
Además, sí, se fue ampliando el estudio, porque era pequeñito primero, luego dieron aquí otra zona.
Sí, señor.
Me acuerdo la primera exponiversidad que nos la mesa esa de Radio Nacional enorme que había.
De madera ahí, una sí, mesa, un clasicazo.
Pues esa primera vez desarmando toda la radio, porque aquella vez se llevó todo. Y luego, uh-huh, ¿para qué se llevaría todo? Si luego eran...
Porque no había más.
Sí, sí. Sí, sí,
si hubiera habido más, si hubiera llevado más.
Todavía. Quedó la emisora vacía. Y esto, ya había cerrado todas las exponiversidades y los de la radio todavía sacando allí furgonetas de cosas para traer hasta aquí. Desde sí, el...
Bueno, eso...
Esto hasta
todos los años, yo creo, y veces de estar a la una de la mañana del martes montando para empezar el miércoles por la mañana y tal.
Y ser las dos de la mañana y soldando cables.
Y luego más complicado los años de tener que ir a Ponferrada y montarlo todo allí, que eso sí era complicado porque no sabíamos dónde estaban las cosas, ni quién nos lo llevaba, ni...
Y cuando tenía, os ha tocado que se caía la emisión, ¿no os tocaba venir hasta aquí a cualquier hora?
Pues sí, hombre. Y con lluvia, barro y nieve...
Sí, eso, bueno, hasta cierto momento que dejamos de hacerlo porque era insostenible. Porque ya
sí, este año la emisión se cayó durante una temporada larga, 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 que solo iba por internet.
Tres meses, ¿no? Son tres meses, está bien.
No, sí.
No, yo creo que a nosotros nunca se nos cayó tanto porque, bueno, intentabas, dentro de lo que cabe, siempre que no corría peligro tu vida, porque, bueno, para... Había que meterse por carreteras un poco complicadas para llegar al emisor y luego ya cuando el barro te llegaba hasta...
Por un prado de arcilla.
Eso es.
Potente.
Hasta la mitad de la pantorrilla, pero literalmente yo, vamos, destrocé unas botas de montaña allí, o sea, quedaron inservibles. Solo por ir a reiniciar el emisor con 10 grados bajo cero.
Hostia.
El barro, salvo por donde pisamos nosotros, el resto estaba helado. O sea, fuimos a pisar por la zona y entonces de meterte hasta por encima de la pantorrilla para ir a reiniciar el emisor y saber que esa misma noche se iba a estropear, pero bueno, había un programa y había que ir a para que la gente pudiera hacer su programa, ¿no?
Hemos dado más de lo que hemos recibido.
Conclusión.
Podíais haber muerto en una de esas.
No, nos jugamos la vida. Yo me jugué la vida un par de veces por esta radio.
Alguna vez en la carretera para subir a poner el emisor en marcha, yo creo que sí nos jugamos el tipo de carretera.
Y
larga,
yo que luego tuve la temporada que me tocaba, que era el cofre de trepador.
Mario se ha subido árboles para descolgar cables. ¿Sí? Para sí, sí.
Mírame a mí, se me ve una pinta de atlética.
Mario toda la vida fue leñador y cortaba pinos milenarios. Sí, sí, un tío ágil. Le llamaban el pequeño saltamontes de aquella época.
Qué bueno.
Y una bueno, cuenta.
No, dime.
No, solo una, ya era por un detalle. Una anécdota que yo siempre cuento. Estuvo aquí este caballero que estaba como está ahora comiendo. Y
muy bien.
Estáis vosotros dos. Fue el congreso de radios universitarias, el primer congreso, que pues había las ponencias de todos los que se habían acercado hasta León. Y un día era la inauguración. ¿Era la inauguración de la emisora de Ponferrada? ¿Cómo coincidió?
No, era una visita en Ponferrada y nos recibían en el ayuntamiento de Ponferrada y luego pues nos hacían un... Ya que venía gente importante de todos los lados, pues nos hacían un vino español allí en el ayuntamiento.
Y después comimos en la... Bueno, comimos. Nosotros pensábamos que la comida era lo del ayuntamiento y nos pusimos hasta el culo de gambas, claro. Empanada, tortilla, chorizos, el chicho.
Muy rico todo, además.
Y después había botillo en la universidad y paella, que me acuerdo.
Sí, sí, sí. Luego era la comida, realmente.
Sí, fue
la
comida,
realmente. El pincho fue a las 12 y media, a la 1 y media.
El encuentro gastronómico de radios universitarias, que lo llamamos.
Y después en el hotel no sé qué, donde estaban los cines viejos, sí, ahí señor. Había merienda.
Sí, señor.
Con el presidente del Consejo.
Y veníamos de 3 días de pinchos por León, entre diputación, ayuntamiento...
Ayuntamiento, universidad y demás. La verdad es que fue un congreso muy gastronómico.
Sí, sí, muy, muy gastronómico.
Y ahí nació el comando Tupperware. El comando Tupperware...
En el autobús, hoy hemos hablado.
En el autobús nació el comando Tupperware, una idea revolucionaria. Y hasta ahora, hasta ese momento... desconocida, solamente comparable a las croqueteras, que eran las croqueteras originales, que son esas señoras de 60 y pico años que se dedican a ir pincho tras pincho por todas las instituciones del mundo. verdad es que sí.
Quiero decir que el mundo del vino español es cojonudo, porque si te lo si tienes un buen guía, probablemente nunca tengas que cocinar en tu vida.
Puedes comer todos los días.
Sí. Es un problema para lo que es el ácido úrico, sí, y todas estas cosas que se te pueden poner.
Pero también, yo qué sé,
como puños, ¿no?
También puedes.
Y con gota y tal.
Sí, la gota te puede subir. Yo aquella temporada lo metí.
Pues Josete subió hace poco a Facebook una foto de. La foto que nos hicieron enfrente del Ayuntamiento de Ponferrada, no sé si os acordáis.
Sí, señor, sí, señor.
Pues esa la subió José no hace mucho, me parece.
Aquel día os pasaban las bandejas como os veían con hambre a ti y a los otros dos. Y luego os dice David que todavía tenéis que ir a comer, que esto
sí, tenéis que ir a comer, controlaros.
Es que eso fue como.
Y la cara de eso debía ser un poema.
Ya, nos ibais pasando empanada y tortilla y mirándonos como si fuéramos unos menesterosos ahí, come.
Sí, en el fondo.
Nosotros tuvimos una época también que descubrimos los viernes después de fiesta universitaria que había vino español y no iba nadie más que los conserjes
de
todas las facultades.
Eso, llegábamos de fiesta y íbamos a la una ya directamente al vino español.
Empezamos las mesas, o le ponen mesas alargadas por un extremo, y íbamos ahí desplazando a los conserjes.
Sí. Llegaba un punto una más.
Según íbamos acabando.
Lo que se llama masa crítica, que era cuando chocábamos con lo que eran señoras de limpieza también. Era cuando entraban, entonces aprovechaban la entrada, eso para. La verdad es que sí, fueron grandes tiempos. Fuimos de peso, mogollón. Fue la época que empezamos a hacernos hombres. Empezamos a irnos pelos en el pecho y en las orejas. Una cosa maravillosa.
Claro que sí, sí señor.
La verdad es que lo hemos pasado bien en estar. No ríais. Que es,
lo único que nos ha faltado ha sido.
A ir pelo en el pecho, es horrible.
Lo único que nos ha faltado ha sido acabar la carrera.
También, es cierto. Yo bueno, me dio por venir aquí por no estudiar. O sea, niños y niñas que nos estáis escuchando, que seréis por lo menos entre uno y un millón. Sí. Estudiar, de verdad. Hacer cosas de provecho con vuestra vida.
¿Acabaste las carreras?
Yo no, yo estoy.
Yo me costó, pero sí.
¿En cuáles estáis?
Yo estoy en muchas a la vez. Yo es que me gusta picar de aquí y de allá. Soy así.
Es un humanista, un hombre que.
Sí, no, yo soy un pro hombre.
Va tomando experiencias de todos lados. Claro. Bueno.
Sí, yo de hecho, me llaman David, el hombre del renacimiento.
Yo. Con cada nueva carrera.
No, y abarco áreas insospechadas.
¿Qué sí, se sí. puede contar? Sí,
sí. Sí, no, magisterio y. No, ahora estoy con educación social. Estoy motivado con la educación social y demás. Soy un hombre educado socialmente.
Importante.
Está muy bien. Y luego, pues sí, muchas más cosas. Una cosa que, antes de marchar, y porque ya estamos dando aquí una chapa, parecemos los abuelos Cebolleta.
No.
Abe Simpson.
Y no somos así, ¿no?
Y no somos, bueno, normalmente
aquí somos
peor. Aquí
la abuela
Fiki. Quizás es el primer programa que no lo tiene Fiki acaparado. O sea,
que
no pasa.
Ya.
Sí. Un abuelo Cebolleta particular.
Se creen que esto es el show de Fiki, pero...
¿Sabes lo que pasa? Que le imponemos. Dice, claro. Hostia, esto...
Es la gente importante de la radio.
Qué grandes y feos son. A ver si van a decir algo. Y tal... Sentí un pelo en el pecho y en las orejas.
Cuéntanos, David, cuéntanos.
No, que lo hemos hablado así un poquitín de pasada, ¿no? El tema de la formación que ha habido aquí, de los cursos y demás. Lo que siempre se procuró es que viniera gente que supiera bastante más que nosotros, que no era difícil, ¿no? Porque nosotros la verdad es que hemos sido unos auténticos
autodidactas.
Entonces, a poco que rascara siempre había gente que sabía mucho. Y bueno, pues hemos procurado que viniera gente interesante. Ha venido... productores de informativos de La Sexta, ha venido profesores de la Carlos III de periodismo, ha venido un profesor de la Complutense también de periodismo, que era un crack, ha escrito un mogollón de libros sobre historia de la radio, Manolo, un auténtico fiera, ha venido gente de la SER, de tal, de muchas
los
cadenas,
40,
de los 40 también, bueno, gente
Onda Cero,
Juan Dieguez, yo es que hay que mencionar a Juan, yo creo sí, que Juan ha sido de esas personas que han estado ahí mucho tiempo al principio, sobre todo cuando era más difícil, ¿no? Cuando la gente sabía menos, y a lo mejor era cuando más abría los ojos y las orejas, ¿no?
Yo cuando empecé creo que fue el que nos dio el curso.
Y Juan Dieguez siempre ha sido un tío que estuvo ahí apoyando, ¿no? Desde los inicios la radio. Qué más gente, si es que ha pasado tanta gente a dar cursos. Y bueno, toda gente interesante, gente que tenía mucho que decir, ¿no? Y afortunadamente por los cursos más o menos siempre se han llenado. Nosotros siempre hemos querido que los cursos fueran gratuitos, para que nadie por pagar un dinero se echara atrás, decir, joder, es que cuesta 10 euros o 20 euros y coño, yo es que al final de mes estoy estudiando fuera de casa y me cuesta un huevo, tal, si tengo que pagar 20 o 30 euros por el curso, a lo mejor tengo que comer arroz 15 días para... se acabaron los filetes, se acabaron las lechugas, ¿no?
y decir que el último curso que hicimos nos costó tanto que no hemos hecho más.
Es cierto, hay que decir que el último curso
se nos debe todavía. Y por eso, si este año no ha habido cursos, es exclusivamente por eso.
Pablo Vega, que yo creo que es uno de los tíos aquí en León que más sabe de sonido y que mejor rollo tiene y que mejor enseña.
Como profesor de la Universidad de León.
Eso es, profesor de la carrera de cine. Uh-huh. Y un auténtico crack del sonido, yo creo que de lo mejorcito que podamos encontrar aquí y en muchos sitios. Un tío majo y además que sabe explicar. Que eso es una cosa que también siempre hemos procurado, ¿no? Que el que venga a decir, sepa decirlo, porque, bueno, aunque sean profesores, pues muchas veces hay veces que te encuentras con cosas extrañas, ¿no? Que no acabas tú de cogerlo.
Alguna vez nos ha pasado, y los fallos que hemos tenido en eso de los cursos es traer a personas nuevas para probar, y venían y no funcionaba porque se pensaban que la gente que venía a los cursos sabía mucho menos de lo que realmente sabía. Uh-huh. Entonces, preparaban un curso para niños de 10 años y llegaban aquí y...
Y veían que la
ha sido, gente, joder, dos o tres veces ha sido el fracaso con gente por eso, porque realmente la gente de esta radio está más preparada de lo que debería estarlo una gente que ni estudia periodismo ni...
De hecho aquí hemos tenido gente que, bueno, que nos ha llamado, que querían venir en verano, ¿no? Y hay Sandra estuvo aquí un verano con nosotros haciendo el programa de verano, una chica que estudiaba periodismo en Madrid y alucinaba, ¿no? Decir, joder, si es que esto en la carrera no tenemos la posibilidad de hacer lo que estáis haciendo aquí, ¿no? Y bueno, pues mucha gente abría los ojos, ¿no? Con respecto a lo que era la radio universitaria. A lo mejor desde fuera la persona que te está escuchando en casa dirá, bueno, aquello es un cuchitril, que bueno, que sí, ¿no? Pero con ambientillo. Y que son cuatro gatos ahí, bueno, que están haciendo, que quedan allí y poco más, ¿no? Y nos, mucha gente no se ha dado cuenta de que había un grupo de personas que movía esto y un grupo muy, 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 muy grande, muy importante de personas que era la que hacía los programas y la que realmente le daba contenido y sentido a lo que es una radio, ¿no?
Nuestros compañeros de máster chilenos, que la mitad son periodistas, vinieron aquí y quedaron flipados cuando decían, es que esto en Chile esto es una emisora nacional, ¿sabes?
Sí, no, pero no tienen los materiales que hay ahora no tienen nada que envidiar con lo que pueda... Me cago en la vuelta.
Teleforín.
¿Ves? Esto es una de las cosas que se te olvidan, ¿no? Cuando ya dejas de hacer radio una temporada, te olvidas de poner en silencio el teléfono. Es lo primero que se hacía en los cursos estos iniciales que hacíamos, ¿no? Bueno, ya sabéis, los móviles apagados o en silencio, mejor apagado porque, claro, si están sonando, empiezan a acoplarse al micrófono, el ruidillo ese. Esto de comer, ¿no? Porque queda muy mal que la gente esté en casa. Eso de beber, cuidado, los chicles fuera, los chicles, tal.
O sea, que nada, no hemos hecho caso
no
a nada.
No hemos cumplido nada, macho, Mario.
Hoy a lo menos.
Último día metiendo la pata en todo.
Nada, pero bueno, yo creo que lo realmente importante e interesante de esta radio y lo que le tiene que quedar a la gente es que la gente que ha venido aquí ha venido porque le ha gustado, porque tenía una inquietud de comunicar, de lo que fuera, comunicar sobre historia o comunicar sobre rock, sobre punk, sobre heavy o sobre dance, ¿sabes? O sobre cocina o sobre... o decir estupideces. Pero bueno,
sí, eso pasa muy a menudo.
También ha habido otro tipo de gente que ha venido porque le molaba que la gente supiera que tenía un programa y sí. Normalmente eso...
Es la gente
acabas por durar poco.
Es la gente que duraba pocas temporadas.
Se ha visto gente así todos los años, yo creo.
Es que
y...
cuando vas por interés, no por afición realmente, por decir, tengo mi programa.
Tengo un programa de radio.
Algunos sí, conocíamos así. ¿Verdad?
No es lo más normal, ¿vale? Pero sí, siempre se ve que la gente que ha venido en ese plan, pues normalmente no son los que más duran.
Como no les salga exactamente lo que ellos quieren, uh-huh. Ya es como...
Oh. Sí. Pero bueno. Sí, conocemos un buen ejemplo de eso.
Todos conocemos.
No, hay muchos...
No puede salir así, siempre, es terrible.
Siempre hay casos, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, son los menos, yo creo.
No, sí, en general...
Sí, los menos, claro.
Al final las cosas siempre caen...
Por lo digo como una crítica a ese tipo de programas que supongo que, pues oye, cada uno lo hace por lo que le da la gana, pero... Lo digo como una alabanza a los demás, a los que lo hacen por afición, que al final son los que tienen continuidad. No...
Este año me doy cuenta que hay muchos programas de índole social.
Sí.
Sí, en serio.
Sí, no, ya de hace dos años para aquí.
Y de todo esto,
es que eso, bueno, una vez que empieza a entrar una, pues es un efecto llamada, normal, pero bueno. Pues eso sí que es una red, las redes sociales, las asociaciones contactan unas con otras, hay gente que forma parte de varias... Mm. Y bueno, si uno tiene la oportunidad, pues todas están necesitadas de espacios donde darse a conocer, porque no es que la prensa normal les ayude mucho, entonces como aquí se les da la oportunidad, pues acaban viniendo muchas. ¿Es bueno o es malo? Pues no, pues mientras haya espacio en las radios es muy bueno, yo bajo mi punto de vista.
Un comentario acerca de los chicos y chicas del Sagrado Corazón, que el año pasado estuvieron haciendo aquí un programa toda la temporada, es un colegio de un centro de discapacitados. Hicieron un programa espectacular semana tras semana, currándoselo un montón, y venían aquí con la ilusión que a lo mejor pudimos tener nosotros los primeros programas o el primer año, y luego ya vas, pues programa tras programa venían y se curraban un pedazo de programa estupendo, y al final es con lo que te quedas, ¿no? Este tipo de personas que te han aportado algo. La verdad es que yo cada vez que venían a hacer el programa te llenaba, ¿no? El ver a gente con ilusión y con ganas de decir, joder, digo, si lo están dando todo y no te están pidiendo nada, simplemente las ganas de decir algo.
Claro, de hacer algo nuevo para ellos, diferente.
Sí, sí, sí. Y bueno, pues son esos recuerdos y esas anécdotas que te quedan, ¿no? Y bueno, pues, y la gente, sobre todo la gente. Al final, esta radio, si no hubiese sido por la gente y por la buena gente que ha pasado por aquí, no hubiera sido nada. Hubiera sido pues una radio universitaria más del montón y que hubiera pasado sin pena ni gloria, ¿no? Que no hubiera trascendido un poquitillo más allá de las fronteras, porque bueno, por suerte o por desgracia, mucha gente de fuera de España incluso se ha querido guiar por este modo de gestión, que es a lo mejor lo que te da un poquitín de decir, bueno, pues si hay gente que se guía de nosotros, siendo como somos, ¿cómo tiene que estar el panorama por ahí,
¿no? ¿Cómo será el resto?
¿Cómo será el resto? No, pero bueno, es lo que te llena muchas veces, ¿no? El que te llamen un día de Italia para hacer una entrevista, para conocer el modo de gestión, porque le han hablado de radio no sé qué, que han hablado con nosotros y que están alucinados de que haya tanta gente haciendo programa, qué tal, qué cual, y te llaman de Italia para hacer una entrevista, a ver qué es lo que estamos haciendo para que la gente venga aquí.
Hombre, yo creo que la radio siempre funciona bien, siempre ha habido mucha demanda de programas y...
Bueno, unos años
gente
más,
que
otros años
sí, bueno,
la verdad es que
bajos, pero...
hubo un pico ahí, el año que hubo eso, casi 70 programas, 60 y muchos programas.
Yo creo, no sé exactamente, pero creo que este año hay muchos menos, porque bueno, si empiezas la temporada en febrero y aparte después de un año anterior donde para encontrar un folio en la radio te las veías y te las deseabas,
este año exactamente
pues
igual.
Se desanimó bastante gente, yo creo.
Solo el hecho de que nunca había empezado la emisión tan tarde.
No, sí, bueno, es nunca. Que empezó tardísimo.
Empezó, creo que fue el año que vinimos para aquí arriba, que se nos retrasó, creo que empezó en diciembre y fue el año más
tarde. El año que más tarde se empezó fue en diciembre, precisamente por el tema de las obras que no acababan. Pero el resto de año la verdad es que ha empezado en noviembre ahí religiosamente en su fecha.
Este bueno, ya tardísimo.
Tiene que ser así la cosa. Sí.
Tiene que tener sus incidencias y sus...
Sí. No, sobre todo, a mí hay una cosa que me escama, que es que se intente volver a modelos que ya existieron en esta radio y fracasaron. No porque fueran mejores o peores, sino porque no eran los adecuados para esta radio en concreto. Entonces este año hemos vuelto un poco por ahí y no, si ya fracasaron una vez, lo más probable es que te vuelvas a llevar otro chasco.
Yo este año lo que me llamó mucho la atención es lo de que tenían que pedirle siempre la llave en industriales.
Sí, bueno, eso
estar
ya...
pendiente de que las secretarias amanezcan para darte la llave, para devolverte tu carnet.
Eso ya son cosas que yo no las conozco, pero bueno, digo el modelo de gestión, que es el mismo del año anterior, con becario gestor y tal, ese modelo ya había fracasado en esta radio hace 6-7 años.
No sé, puedes meter la mano por cualquier lado, ¿no? Dinero siempre es muy
goloso.
No, por eso.
Es que realmente está gestionando una persona que no tiene ningún poder para gestionar. ¿Quién
debería llevarlo es alguien de arriba, ¿no?
No, una persona que se dedique a llevarlo, pero no una persona que no tenga ningún poder.
Por lo que me he encontrado este año ha habido bastantes estelares por la cadena de mandos.
No sé, vamos, eso no sé. Eso, aquí... fracasó, no porque pues que en ese momento estaba Jorge y Jorge se lo curraba demasiado, pero es que eran demasiados eslabones para un modelo de gestión de una radio que realmente donde tiene que funcionar es en el cara a cara. Entonces, si tienes una necesidad básica, que es que se estropea un micro y tienes que pasar cuatro filtros para arreglar ese micro, pues acaba fracasando.
Sí, se termina haciendo largo, tedioso.
Sí, sí, todo. Sí. No por otra cosa, vamos. No por las personas, es por el modelo. Entonces habíamos llegado a uno que medio funcionaba bien, también porque teníamos cierta confianza en las personas que de las que dependíamos. Entonces, si un día teníamos que adelantar dinero para arreglar algo, no nos importaba, porque sabíamos que tarde o más tarde
te lo iban a devolver,
o mucho, ¿no?, más tarde nos lo acabarían devolviendo.
Si había que comprar cables, había que comprar y luego, pues, conectores, sí, había que comprar cualquier cosa.
Si adelantabas el dinero, podías tardar meses en ver el dinero, pero sabías que lo ibas a ver. Dejamos de tener esa confianza. No digo que igual no hubiera pasado, digo que yo personalmente dejé de tener esa confianza por algunas cosas que pasaron, sí, que son de índole privada, no mía, que a mí me daría igual decirlo, de índole privada de la totalidad de los becarios de esta radio, con problemas en los cobros y demás, pero bueno. Y entonces, cuando dejas de tener esa confianza, no... Pues oye, si tienes que ir a comprar folios, pues los compras desinteresadamente y no los pides porque oye, no van más allá. Pero claro, no vas a arreglar el micro que se estropea, pagarlo tú de tu bolsillo y esperar
que llueva el maná del cielo. Ese es ahí también. Entonces, ahí es donde ahí empieza a fracasar un
ahí el modelo.
Hasta aquí me comentaron, no, que Gonzalo me parece, que las empiternas GAE ha vuelto a atacar.
Sí, bueno, eso sí es un fallo de la universidad, que no solo aquí, creo que
en todas las universidades
no saben cómo defenderse de las GAE cuando hay sentencias favorables.
Esperemos que
cuando
salgamos aquí no esté fuera el señor del Maletín.
Y una facultad de derecho
hay sentencias favorables que te pueden llevar a librarte de pagar lo que ridículamente te exigen, pero bueno.
Pero eso no lo deberías pagar tú personalmente, ¿no?
No, la radio
tiene que pagar.
La universidad.
¿Tiene o no tiene? No debe.
Bueno, teóricamente, o sea, hay sentencia judicial, lo dice Mario, y bien claras, entonces. Y ahí han parado los pies a ciertas peticiones que se salían.
Es que aquí yo digo que no se pincha música registrada en las GAE, y tendrá que demostrar las GAE que yo miento, por ejemplo. O sea, es una de las cosas que...
Ya es harto complejo el tema.
Es que aquí las GAE solo ha venido a cobrar, no ha venido a ver...
Lo que sabemos. De escritor.
Sí, claro.
No, se ha visto en todos los
las GAE es que es un tema muy complicado, pero sí, bueno. Pero hay sin salir de la ciudad de León, hay jurisprudencia de que no se puede ir a exigir un canon...
A un peluquero, como pasa en Barcelona.
No se puede ir a pedir un canon por decir presuntamente.
Sin salir de León.
No se puede ir a pedir un canon porque sí, sin justificarlo. Entonces, si la universidad estuviera un poco al día de la jurisprudencia de otras radios culturales como la de Segovia, por ejemplo, pues yo creo que no tendría por qué pagar a las GAE. Pero bueno, yo como no soy el que tiene que hacer esas cosas, pues...
El que se tiene que molestar, que se moleste.
Sí, sí, sí.
Y estos últimos años, de la mano de la radio, también ha estado ahí a la sombra Ondas, echando la mano cuando...
Sí, siempre,
que
siempre.
No falte nada aquí.
Siempre, sí, sí.
Yo creo que desde el origen, ¿no? Ondas es el germen de esta radio. Entonces, pues dentro de lo que cabe, a algunos años con más posibilidades y otros años con menos, porque bueno, al final, al ser una asociación, muchas veces se depende, y sobre todo cuando se quiere que lo que se haga sea gratuito para la gente, no solo para los socios, porque bueno, una asociación está enfocada a los socios, pero bueno, al ser partícipe de la radio, está enfocada a toda la gente que quiera participar. Entonces bueno, pues muchas veces se dependía de subvenciones y demás, y había años que oye, por las circunstancias económicas se podía hacer muchas cosas, y otros años que se hacían muchas cosas sin tener dinero, y bueno, pues que salía a base de las costillas de la gente que estaba ahí tirando del carro en su momento. Entonces bueno, pues la verdad es que sí, yo creo que lo que ha aportado la asociación ha sido también estabilidad a la hora de sobre todo de la formación, ¿no? Que es a lo mejor la parte que más olvidada a lo mejor dentro de lo que es la radio, pero yo creo que es una parte fundamental. Y el hecho de que hubiera todos los años 3, 4, 5, 6, 7 cursos de iniciación, de sonido, de producción radiofónica, de locución, hemos hecho también con gente bastante, bastante interesante, David San Miguel, yo creo que una de las mejores voces que hay aquí en León, la tenemos aquí, un tío que hace publicidad a nivel nacional. Bueno, pues es gente que ha aportado mucho, ¿no? Y que, bueno, pues...
Luego el tema de compra de material también, ¿no? No hay sí, que olvidar que la mayoría del material que hay en las radios es propiedad de la asociación, vamos.
Eso es.
No tendría sentido que no estuviera en la radio, porque si hay una asociación de radio tiene que ser para apoyar a la radio, pero bueno.
De hecho, ese monitor que estás mirando es de Onda.
Sí.
Y este pie de micro también.
Que el hecho es ese, claro. Sí. La radio sigue teniendo el mismo presupuesto, bueno, no es el que tendrá ahora, pero más no. Ha tenido el mismo presupuesto casi desde que empezó, que no vamos a decir cuál es, pero es bastante ridículo. Y Ondas pues tenía acceso a unas subvenciones que en los años de bonanza había y que ahora ya no hay en ningún lado, de la Junta, del Ayuntamiento y demás, que nos permitían pues el...
adquirir material.
No solo material, la formación, sino ir adquiriendo material, exactamente. Uh-huh. Y ahí está, ¿no? Ahora pues han desaparecido esas subvenciones que daba la universidad, las que daba la Junta.
¿Cuánta gente está en la asociación?
Pues es complicado porque va acabando la gente la carrera. Te podemos decir cuántos han pasado, serán más de 400 personas.
Sí.
Ahora mismo yo supongo que haya pues entre 60 y 70.
Más o menos.
Porque claro, hay que mirar quién ha acabado la carrera, darle de baja y tal. Actualizar el listado es complicado.
Es complicado muchas veces, sí. Sobre todo con gente que a lo mejor lleva bastantes años. Y...
gente que está pero no sabe que está. Bueno.
¿Tú estás, José?
Sí, y probablemente vosotros también.
¿Estamos en la secta?
Si estuvisteis en el Congreso de Radio, probablemente rellenaríais un papel.
Bueno, a lo mejor cuando fueron a Ponce a comer, antes de darles de comer, por la...
No, eso pasa mucho. Hoy os tenéis que hacer socios de Ondas. La gente viene cegada con hacer su programa de radio y no se acuerda que se ha hecho socio de Ondas. Y luego pues nos sorprende gente de 7 años en la radio, incluso becarios, pero yo soy socio.
Ahí teníais un buen becario que nunca fue becario.
Normalmente, bueno, también...
perdí un gran nombre para esta beca.
También la gente que hace los cursos y tal, normalmente les hacemos socios de Ondas, se lo decimos, ¿no?
Los cursos son gratuitos, pero nuestra condición era eso, que fueran socios de la asociación, pues para darle un poquitín de continuidad al...
Que fueran a ser.
Socio de Ondas para darle un poquitín también de continuidad a la gente, ¿no?
Y claro, por hacer un grupo amplio de socios que al final fortalece la asociación y no la coloca en el plano de otras asociaciones de por ahí que las manejan entre cuatro y funcionan de aquella manera.
Como funcionan, sí.
Otra cosilla teniendo, bueno, ya acabando casi.
Sí, porque estamos aquí monopolizando la conversación.
No, sí, aquí se trata de estar a gusto, de resumir un poquito todo lo que ha pasado por aquí.
Más bonito que me han dicho en la radio. Es interesante lo que estáis diciendo.
Mira todos los que tienes enfrente, están muy... O sea, está la gente...
No sé si están sobados o no, interesados, no. Una de dos.
No tenemos muchos correos, pero sí, tenemos ya aquí 20 y ya nos dicen que están interesados. No sé si fue la temporada que estáis vosotros o lo habían hecho antes, pero hubo una temporada que se iba hasta los colegios, a los cursos de bachillerato para plantearles que había una asociación de radio, que había...
Fue anterior a nosotros.
De hecho, yo conocí que existía la asociación Ondas por una charla que dieron en mi instituto, en Ordoño II.
Que decir que era complicado, no por la asociación, sino por los institutos, que son poco... Sí. Propician poco el tener que ir una hora más de lo que les toca por contrato.
Sí.
Malditos profesores.
Yo conocí la asociación de esa manera. Nosotros lo que sí hemos hecho es ir al Burgo Ranero, al CRA, al Colegio Rural Agrupado del Burgo Ranero, a hacer cursos, porque bueno, Ondas y el CRA del Burgo Ranero tienen una vinculación de prestar material, de organizar cursillos para los chicos, y hemos ido varias veces a hacer talleres con los chicos del Burgo Ranero. Hace poco vi a José Luis, el director de allí, y bueno, tienen un poquitillo parado el tema ahora, también por temas legales, ¿no? De SGAE y cosas de estas raras, que ya hasta con...
O sea, esa gente son parásitos, en serio.
Hasta con los colegios.
Y presuntamente.
No, lo son.
Y presuntamente ya está, Mario, porque tú ya sabes que acaba saliendo en el periódico y... Exageráis todos los temas legales.
¿Cómo os gusta exagerar los temas legales?
El tema era que eso, que hemos organizado y nos centramos mucho también un par de temporadas que hicimos bastantes actividades con los chavaleños del Burgo Ranero, y que era una gozada, ¿no? El llegar allí y ver chavales de 3 años hasta 12 y con 3 años hablando por la radio, y bueno, pues habían preparado con los profesores las unidades didácticas de la primavera, por ejemplo, que coincidió una vez que fuimos.
De hecho, lo del Burgo Ranero fue un caso insólito, porque el mismo día que les dio un premio la Unión Europea de Calidad a la Enseñanza por su proyecto de radio, les llegó la orden de la Junta de Castilla y León de que...
¿Sí? Sí, me parece que
así
se fue en el...
Así se valora el trabajo.
¿Pero eso por las GAE?
No.
Pero así funciona la Junta.
Por lo típico. Más telares. Licencias.
Licencias, no sé quién es igual, y bueno. Pero bueno,
niños de 3 años ilegales,
¿no? Que puede ser el germen de la gente que el día de mañana pase por aquí o por otra radio y diga, coño, yo empecé con 3 años, empecé a decir la poesía. La poesía de la primavera la dije por primera vez con 3 años en la radio. Hablé y bueno, pues es una cosa que te llena, ¿no? El ver a chavalines de 3 a 12 años. Pues hablando de la primavera, hablando de sus barreiros.
También.
Que había chavales que solo querían... Yo solo quiero andar con mis barreiros, decía uno, ¿no? Pues le gustaban los tractores y él hablaba de tractores en la radio. Y la gozaban, lo pasaban estupendamente, ¿no? Bueno, esas son las cosas que hay en torno a la radio. No solamente el estar como estamos hoy aquí ahora delante de un micrófono, sino que, bueno, pues son las cosas interesantes que hay alrededor y que han ido creciendo y que unas han apagado y otras han seguido funcionando y, bueno, pues siempre con cosas que te aportan mucho, ¿no? La verdad es que el Burgo Ranero es una... Yo, por ejemplo, de las cosas que más me han gustado dentro de lo que es la radio.
Tela de interesante, ¿no? Es muy, muy curioso ahí cómo se expande la radio, que no solo esto, lo que dices tú, no solo estar aquí.
No, de hecho hubo un momento en la provincia de León que pudo ser una plaga lo de las radios, hasta que empezó a llegar la Junta con sus amenazas.
Sí.
Porque la Robla estaba preparando su radio, estaba Radio Cerecedo, estaba el Giner de los Ríos, estaba Burgo Ranero y yo considero que hubo gente en las radios comerciales que se sintió preocupada porque hubiera tantas radios libres acaparando audiencia, que igual no mucha, pero tres que quite esta, tres que quite la otra,
ya son seis,
y por eso pues hubo caso como el de la Robla, que no dejaron ni empezar a emitir la radio,
ya las
hicieron la presentación, tenían las instalaciones, el Giner de los Ríos, que también le pusieron todas las pegas del mundo, aunque emitió algún año, pero
sí emitían, y luego bueno, pues emitieron aquí durante una temporada, grababan el programa y se metía desde aquí los fines de semana.
Y luego Radio Cerecedo ha sido la experiencia más bonita de radio que nosotros habíamos contemplado.
¿Por?
Era tan casera que tenía un encanto que nunca tendrá otra radio.
Es verdad. La verdad es que era la típica radio con hueveras en las paredes y con una cabinita pequeña, con una mesita pequeña allí, con su música set ahí para poner cintas de música y con un plato de vinilo que tenía más años que Matusalén y tal. Tenía un encanto que al lado, en la casa de cultura, ¿no? De trabajo, al lado de las vías allí, con las ventanas abiertas, pasando los trenes. Tenía un encanto que pocas radios, yo creo que mira, una radio que visitamos una vez fue en Villablino, que también tenía ese toque a radio de antes.
Sí, vamos, ¿no? Como una radio pirata o algo
sí,
así.
Sí.
Radio rústica.
La verdad es que sí, una cosa interesante.
Bueno, en Radio Cerecedo además había programas de mucha calidad. Era lo que...
Sí.
Llegabas allí y lo estaban haciendo con tan pocos medios y tan bien que decías, joder.
Es misterioso.
Sí. Si con esto ya consiguen esto, si les das otra cosa...
No, pero a veces es más importante la gana que le pongas que no lo
por
creas.
Eso, lo bueno de esta radio, ¿no? De Radio Universitaria, es que ha habido gente que ha tenido muchas ganas. Y es la manera también de que las cosas se vayan funcionando. O sea, vosotros lleváis aquí un montón de años. ¿Por qué? Porque tenéis ganas. Si no hubierais tenido ganas de aportar algo, todos lleváis mucho tiempo. No, ¿no?
Más bien, gira la cabeza y dirige la mirada para el otro lado.
¿Cuántos tiempo
llevas? Porque hay algo que, los que más llevan son ellos.
¿Pero tú cuántos años llevas, por ejemplo?
¿Cuánto llevo?
Dos y con el tres ya.
¿Dos años?
Tres
años.
Pues sí,
ya está bien.
Tres años son 75 programas, más o menos, ¿no? O 70 programas.
Tantos. Gracias a este año solo 13, pero no, sí.
Bueno, hemos hecho 13, sí, no, pero sí. Por el problema de...
Entendemos que eso, que podrían ser 75. ¿Por qué? Porque te ha gustado y porque te ha llamado y porque te ha picado el gusanillo de comunicar y decir algo. Lo que sea, o sea, puedes hablar,
sí, aunque
de...
aunque sea venir a meterme con Mario, o sea...
Es una razón más que suficiente para hacer un programa. Una hora de la semana dedicada...
Machacemos a Mario.
Puedes hacerlo por Facebook, pero bueno...
También, ahora hay muchos medios.
De hecho, nosotros hemos hecho toda la vida un programa que se trataba de eso.
Básicamente.
Y ha sido el más longevo...
Sí, señor.
¿De meterse con Mario?
No, todos contra todos.
Era como el pressing catch, ¿no os acordáis de los principios de los 90, no?
Pues sí, claro. Todo esto.
Pues algo parecido. Pues fue empezamos llamándonos El Parche, ese mismo grupo de gente, lo hacíamos los viernes a las 3:30 de la tarde. Imaginar el cuerpo serrano que teníamos.
En primer año de universidad, descubriendo lo de salir los jueves
y tal. Lo de salir, o sea, lo que era salir antes, ¿no? No ahora que cierran los bares pronto, antes cuando no cerraban pronto, no cerraban, enlazabas ya. Y bueno, luego se llamó Desayuno con Sobaos.
Que era los miércoles por la mañana. Imaginaros el primer año de fiestas de guiris los martes.
Miércoles a las 8 de la mañana, pero o sea.
Esto que venías a hacer.
Lo que fuera.
Venías ya a hacer el programa de radio y tu madre no sabía si habías llegado si o te habías levantado.
Bueno, de hecho, hemos intentado subastar un día a Mario y no. Se nos atoraron las líneas.
Ya.
Podemos atender las llamadas.
Luego ese programa pasó de llamarse, porque es que era necesario, Desayuno con Sobraos. Ya pasó de ser de Sobaos a Sobraos, porque la cosa iba más. Sí, y luego pues ya fue en horario de noche, un horario que se adaptaba más a nuestro estilo de vida, que ya leche fría para la cama, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos estado ahí. Eso. Y ha sido un programa, yo creo que el programa más absurdo que ha habido en esta radio, ¿no? Y, no, las cosas como son. Y el más caótico y más aberrante, porque no tenía ni pies ni cabeza, ¿no?
Y mientras estábamos exigiendo a todo el mundo que tuviera una pauta...
Eso es, nosotros en la vida llevamos... Hay que decirlo, vamos a decirlo. Ahora vendrá la gente a la que le hemos exigido hacer una pauta a pegarnos.
Pero seréis cabrones.
Toda la vida, y nosotros pues eso. Bueno, el programa lo teníamos en la cabeza, todo aquí metido.
La pauta,
eso
es lo bueno.
Tenemos un carro muy grande para que nos entre.
Según van saliendo las cosas, vas ordenando...
Pero bueno, José ha sido testigo de ese programa y bueno, pues...
José siempre está permanente.
Ha estado ha sido testigo en las bibliotecas, cuando hacíamos aquellos especiales de junio nocturnos de 7 horas o 6 horas sin pauta, ¿no? Y funcionaba el programa, y te llegaban al programa a lo mejor 50, 60, 70 mensajes en una noche. O sea...
Eso es que
la gente en la biblioteca estaba allí con la radio puesta. Yo me acuerdo de decir, bueno, los que nos estáis, porque teníamos una conexión
directa,
de levantar la mano. Te puede decir José que al día siguiente me dice, joder, la cantidad de gente que levantó la mano, se miraba uno para otro y la gente se reía y tal, y todo el mundo con el dedo así. Pues joder, al final cuando alguien viene y te cuenta eso, dices, coño, pues a lo mejor nos escuchan en vez de 3 personas, nuestra familia por supuesto que no nos escucha, o sea, escuchan el primer día y después...
De hecho tardaron en enterarse que hacíamos un programa.
Sí, yo en casa no lo dije, digo, va a ser un disgusto familiar, aquí va a haber problemas, desheredado y tal, aunque no hay mucho que heredar, pero bueno, algo, joder...
Y es lo típico que se entera tu madre y no se lo cuenta a tu padre.
Porque le da vergüenza, yo siento que tu padre te encierre en casa para siempre, ¿no? O te echa a otro país. Y bueno, pues año a año, pues la cosa fue evolucionando a peor, por supuesto. Las cosas como son. Pero bueno, al final lo que... Ganas. Tener ganas de hacer algo. Y yo creo que, aunque no haya muchos medios, las ganas, yo creo que al final... hacen todo, porque aquí ha habido temporadas con muchos medios y las cosas han funcionado muy bien, y ha habido temporadas con pocos medios y han funcionado
sí, mejor, por eso incluso. Es una cosa que ahora cuando se rumorea, bueno, se lleva rumoreando 3 años de que sí hay que cerrar la radio porque muchos gastos, porque tal, yo dejo el reto ahí, esta radio se puede hacer gratis, o sea, sí. O sea, que no digan que hay que cerrar la radio por dinero, esta radio se puede hacer gratis.
Cuestión de ponerse, de que Gil también, de que,
o sea,
de
los únicos gastos que podría tener serían la luz y
internet
y calefacción.
Internet no, porque lo paga ya para todo el campus, lo mismo.
Sí, sí, bueno, claro.
Esos son los gastos, yo creo.
La luz igualmente.
O sea, claro, sí, sí, por eso. Que pueda funcionar peor probablemente, pero que no, si un día se cierra la radio, que no sea por dinero, porque sí, eso sería una gran mentira.
Económica, sino que digan la verdad que les molesta.
De hecho, se ha estado haciendo gratis hasta el año 2000, ¿no?
Sí. Y luego prácticamente, porque bueno, sí. Había dos becarios, no había más. Y,
claro,
y se hacía bastante más de lo que se podía. Entonces, bueno.
Ya ahora no sé cuántos
y becarios cuando emitían en el Albeitar desde la asociación, allí el gasto era mínimo. Era una sala, unos ventanales enormes.
Como ahora el gasto en recursos humanos, vamos, en becarios y tal, bueno, aunque ha descendido este año la mitad. Pero es el gasto que hay, vamos. Yo sí, que no veo otro gasto en esta radio que a la universidad le suponga un problema. Ni siquiera un gasto en cuatro becarios puede suponer un problema cuando hay muchos menos usuarios de algunas salas de informática que están abiertas todo el año.
Filosofía y letras.
No, no digo filosofía y letras, pero bueno,
sí.
Varias, ¿eh? No,
sí,
no
solo es por facultades.
Ya todo el mundo tiene internet en casa y seguimos teniendo salas de informática que, como no funcionan bien, nadie las usa.
Pero, que tiene.
Y quien dice salas de informática dice otras becas por ahí que se dan
que no tienen
que cumplen una función
mínima
encaminada al disfrute de muchos menos usuarios que la radio.
Bueno, pues muchas gracias por haber estado aquí.
A ti por invitarnos.
Gracias por invitarnos. La verdad es que nos hayan invitado dos programas ya es la hostia, ¿eh?
Sí, un porcentaje.
Estoy acojonado. Ya, significa que alguien se acuerda de nosotros. Para bien, vamos.
Sí,
bueno, no sí para bien, pero... pero
no, que sí, o sea, que ha estado interesante.
Que se acuerda. Lo dices en serio.
Me estás poniendo cara como de que me estuviera durmiendo.
No sé, no. Es que
nos da pena porque no nos gusta comprometer a la gente. Yo diría mucho más de lo que digo y con mucha más sinceridad, pero claro.
Y a veces
quiero que el año que viene tengáis programa.
Estamos ya casi ahí en el
calendario. El año que viene...
Debiéramos cerrar ya.
Depende de Honrado Jota.
O yo qué sé.
No, aquí nosotros. No,
yo confío en que José acabe ahora en septiembre la carrera.
Sí. Eso sí, José, que parecía que nunca la íbamos a acabar y estamos ya ahí más cerca.
Ha sido mi punto ahí. Te tengo como.
Si Mario es el referente.
Yo sí, lo tengo. Sí,
Mario es un referente vital para mucha gente.
¿Sí?
No, Mario. Yo lo vi claro ahí, dije.
Es seguro que también a su nivel.
Tengo que acabar la carrera porque la universidad se va a poner muy mal. Sí.
Yo tenía un proyecto de vida que era...
Y hablando de la universidad...
Una estatua ecuestre en la universidad, por tantos años aquí.
Hablando de la universidad, voy a dar un consejo a toda la gente que estáis. No os matriculéis de másteres en esta universidad.
Sí, lo sabemos.
Así no caigáis en ese error.
Hemos hecho un año de máster.
Pues estamos haciendo un año de máster.
Por eso sabía que era el sitio para decir.
¿A qué te refieres? Porque es un año...
No, porque en general no conozco a nadie que cuente una buena experiencia de ningún máster.
Es un caos organizativo.
Es un caos a todos los niveles.
En general, Fiki, pero lo básico es que la organización funciona mal.
Eso.
Porque eso de que te digan tienes hasta el día 20 de junio para entregar los trabajos y de repente el 30 de mayo te digan no, es para el 1 de junio todos los trabajos, como nos ha pasado.
Era para el 1 de enero.
Y ese cartelín en la puerta de clase que pone hoy no hay. Y dices, coño, si vengo
tanto
desde el
electrónico para...
Un descontrol total y luego que no sabes exactamente qué tienes que hacer para aprobar ciertas
asignaturas. Bueno, ahora que hayamos sembrado la polémica podemos irnos, Mario.
Sí, sí. Era mi granito. Ya que tengo un altavoz para decirlo, que no caigan en el mismo error que...
No, pero está bien.
Como no estoy en un máster, no creo que me afecte, por lo menos de momento.
Pues intenta hacerlo en otro lado.
Todo llegará.
Bueno, pues igual que todos los que estamos aquí hemos estado haciendo radio, en parte gracias a vosotros y a toda la gente que ha colaborado en esta emisora, hoy tenemos a Bárbara aquí que nos está aguantando. Ya acabamos.
Eso iba a decir yo, que está, además está ya en su día de un mes que no cobra.
Eso es.
Y ojalá muchos becarios fueran como Bárbara. Y sí, la radio iría bastante
este
mejor.
Este año le tenemos que agradecer un montón. Y esta fecha, y esta hora, y este día que tenemos es gracias a ella, porque nos ha estado echando la mano para conseguir la hora. Porque la nuestra no nos se pasó, no nos coincidía bien, estamos otras cosas. Y... muchas gracias a vosotros, a toda la gente que ha colaborado para que esta emisora de radio, esa asociación, pues hablamos desde el 95, porque todo esto pues empezó desde ahí, ha ido funcionando y pues esperemos que los que vengan detrás sean capaces de que esto no muera.
Esperemos.
Y bueno, si los que vienen detrás necesitan algo,
aquí estamos.
Por lo menos para no repetir errores, siempre les ayudaremos.
En Facebook pueden encontrar a gente de la radio. En Facebook hay un grupillo por ahí.
Sí, hay varios. Hay de programas.
Es que me han
llegado
las nuevas tecnologías. Yo
no mando. Sí, también no lo hemos encontrado todavía por ahí.
No uso el móvil, yo mando palomas mensajeras. Tengo ahí un palomar en casa y voy mandando palomas mensajeras. Me niego.
No nos engañes que te sonó el móvil antes.
Ya, no, pero no era mi móvil.
Eran dos piedras así.
Ah, vale.
Llegaba el despertador. Yo me despierto a estas horas habitualmente.
Me dejas más tranquilo.
No, sí, bueno, y decir que claro, que la Asociación Ondas sigue viva.
Esperemos este verano poder que si hacer todo alguna cosilla.
Todo el mundo que se quiera hacer socio, que escriba a uleondas@unileon.es y cualquier persona... de cualquier alumno de la universidad puede hacerse socio.
Esos jovenzuelos que van
gratuitamente
llegando y quieran ponerse un poco
si quieren hacer algo por la radio o
estar en el momento adecuado.
Sí, sí, pueden hacer aquí, tanto aquí como en Ondas, claro.
Pues muchas gracias, Mario.
Gracias,
muchas gracias, David. Encantados, ha sido un placer.
El placer ha sido nuestro, la
sería
verdad,
una gozada volverse a encontrar al otro lado de los micros en una temporada.
Bueno, esto nunca se sabe. Bueno, a lo mejor el día de mañana, yo que sé, viene aquí una cadena importante, la KZW de Wisconsin, nos ficha
para dar la misa.
Para dar la misa.
KKBL de Springfield. Eso es.
La KKBL, sí.
Bueno, pues os dejamos con un poquito de música. Ya sabéis todo lo que se organiza desde Ondas, os lo contaremos en la web Radio Universitaria, sigue siendo de Ondas, ¿no?
Sí.
radiouniversitaria.com.
Sí, lo que no sabemos es actualizarla.
Que tenemos un problema.
Un informático que trabaje por la cara.
Va de fácil, nosotros también le animamos
a. Tampoco le vamos a dar mucha guerra. Bueno, aunque actualice una vez al año.
Eso, que cuelga un poquito de las actividades. Uh-huh. Y bueno, pues os dejamos con un poco de música, nos hacemos unas fotos y estamos ahora mismo. Que mi amiga Elena desde Jaén me va a matar. Ahora estamos con ella, nos vamos a Jaén. Destino Jaén, buenas noches. Seguimos. Hubo un tiempo en el que los hombres decidieron olvidarse de los sueños. Sus huellas dejaron de dibujarse sobre los caminos, pues ya no había nada que perseguir, y uno a uno fueron cayendo en una profunda tristeza. Sin embargo, una noche, unas personas muy especiales, que destacaban por poseer el don de la alegría, tuvieron un sueño. En él caminaban por el extraño camino cargado de magia y leyendas. Ese camino tenía un nombre, el Camino de Santiago. especial Tras las huellas del tiempo, un programa un poco diferente, pero no podíamos irnos de esta emisora sin que tener estos minutos de radio. Bueno, pues ahora nos vamos hasta Jaén. Lo único que despedimos ya también, aparte de María y David, Lidia. ¿Qué tal? ¿Has extrañado la radio estos días?
Pues claro, un mes fuera. Ya ves.
Bueno, yo os prometo que bueno, el año que viene, si nos dejan, estaremos por aquí otro ratillo.
Pues aquí estaremos.
¿Qué tal este año de experiencia? ¿Bien?
Muy bien, muy contenta.
Ahí,
me pasa muy bien.
Sonia, que te lío un poquillo. Bueno, Sonia.
Buenas noches, José. No te oigo, que estoy... A ver, dígame usted.
Nos vemos en unos mesecillos por aquí otra vez.
Posiblemente sí.
A eso. Bueno, pues pasarlo bien, luego nos vemos en un ratillo.
Eso es, pues en un ratillo nos vemos.
Seguimos.
Pues vamos bajando.
Bueno, os cuento, tenemos muchas cosas más para traer esta noche, como todo lo que están organizando desde asociaciones de historiadores, de jóvenes arqueólogos, y en este caso desde la Universidad Autónoma de Barcelona, tenéis información en Facebook, desde la Universidad de Salamanca y desde la Universidad de Castilla-La Mancha, que lo hemos jugado esta semana. Y ahora nos vamos rápido con nuestra amiga Elena, que ya... Nos le damos un favorcillo. Gracias por esperarnos. Un segundo, estamos ahora mismo con todos vosotros.
Attract the worm. Walk without rhythm, and it won't attract the worm.
Bueno, pues aquí seguimos. El especial tras las huellas del tiempo. Y ahora cogemos las ondas rumbo a Jaén. Y si estáis en la red, poner destinojaen.blogspot.com. Estaremos ahora de charlar un ratillo con nuestra amiga Elena. Buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches, José.
Y además, a Elena, todo aquel fiel a este programa ya la conocerá porque hace 2 años o 3 ya estuvo unos minutillos de radio con nosotros comentando lo que había sido la campaña, creo que fue en 2006, ahora que recuerdo, sí. Comentando lo que había sido la campaña arqueológica en el yacimiento de Cejeda.
Sí, en 2006, en octubre de 2006 estuve con vosotros y bueno, pues encantada de estar con vosotros otra vez esta noche.
Un placer, y además todo surgió gracias a las redes sociales. El otro día nos contaba Elena a través de las redes sociales que estaban metidos en un pequeño proyectillo para dar a conocer, bueno, un pequeño, pero que esperemos que esto, gracias a las redes sociales e internet, va a crecer como la espuma, estoy seguro. Destino Jaén, ¿cómo comenzó este blog? Un poco turístico, información de servicios básicos para todo aquel que quiera conocer Jaén, ¿no?
Sí, exactamente. Destino Jaén nace como una iniciativa común de un grupo de compañeros, pues de un curso de promoción turística local, que, bueno, nuestra monitora Rosario Morales de Coca, ella pues es la que nos ha ido motivando, ¿no?, hacia nuestro cometido. Ella es la que nos ha empezado a abrir un poco el ojo hacia la potencialidad real que tiene Jaén en cuanto al turismo, ¿no? Bueno, ya sabemos, supongo que sabréis, ¿no?, que Jaén es una ciudad que turísticamente está deprimida, pero bueno, que tiene un gran potencial cultural que poner en valor.
Eso hay que explotarlo, porque no es solo Jaén, aquí por el norte también, pues pues va a ser que León está más o menos igual.
Sí, bueno, por lo menos en León la gente tiene una imagen, ¿no?, de por la catedral, pero en Jaén la gente no sabe, ¿no?, no sabe exactamente qué imagen ponerle, ¿no? Es como dicen, que hay en Jaén y la gente se queda, no sé, se cae olivo, ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos partido de hacer, por este motivo precisamente, no hemos hecho un inventario de los recursos, ¿no?, que puede tener la ciudad, ¿no?, los recursos que son receptivos de ser pues habilitados turísticamente. Y bueno, una vez que hemos tenido este inventario, no hemos ido a la calle y hemos ido a visitarlo nosotros como grupo. Entonces, bueno, pues nosotros lo hemos disfrutado, lo hemos guiado, lo hemos masticado todo.
Catado todo.
Dime.
No, que estaba viendo aquí, según accede la gente a la página Costumbres Jaeneras, y yo hay una tapita de pan con aceite de oliva, tomatito, luego queso, anchoas. Esa forma me gusta, es una forma más interesante de presentar las cosas.
Es que en Jaén se vive muy bien. Jaén tenemos la cultura de gastronómica también de la tapa, ¿no? Aquí la gente no sale tanto a comer a restaurantes y a cenar a restaurantes como a salir de tapa. Aquí se toma 2 cervezas y ha cenado. Ya,
hay que hermanarse con León.
Claro que sí. Entonces, bueno, la verdad es que estamos contentos, ¿no?, porque vemos que hay respuesta. Vemos que hay gente que se mete, que comenta, que opina, ¿no? Porque, claro, esa es la intención, ¿no?, que la gente entre y nos dé sus opiniones de
qué les parece.
Claro, lo que le parece desde la página hasta lo que le parece Jaén, si la ha visitado, ¿no? Porque, claro, todo eso no puede hacer nosotros que mejoremos las propuestas que podamos hacer en un futuro, ¿no? Porque, claro, te comentaba lo del inventario porque la intención nuestra es que esta información que estamos colgando en el blog, ¿no?, en la pestaña que se llama justamente inventario, es para que realmente los profesionales que se puedan dedicar a esto lo puedan usar para venderlo, porque vemos que no hay una iniciativa tanto de recopilar información como de vender a lo mejor aceite de oliva en botellitas como recordatorio, ¿no? Entonces yo creo que las cosas tienen que ir en un orden. Y bueno, yo creo que toda esa información recopilada y la apertura suya al mundo, creo que puede provocar por lo menos que la gente se haga una idea clara de alguna imagen de lo que es Jaén, ¿no?
Sí, de lo que puede ir a visitar o de lo que tiene ya Jaén, todo aquel que a lo mejor muchas veces no te paras a ver, pues además que lo tenéis muy bien organizado, servicios turísticos, parques, museos, iglesias, gastronomía, sí, edificios, sí, emblemáticos, conventos, centros comerciales, alojamientos, no falta de nada.
No falta de nada, es lo que hemos intentado, lo estamos intentando. Pero bueno, aún queda mucho.
No, poco a poco. ¿Cuánto lleváis ahora con la idea?
Con la idea, bueno, el blog lleva 2 semanas hecho y bueno, nosotros realmente como grupo estamos funcionando con el curso desde marzo. Pero lo que es el blog, eso, pues yo creo que lleva colgado en internet 2 semanas, no lleva más.
Respecto a patrimonio, ¿hay mucha información sobre, o hay muchos yacimientos que estén puestos en valor para visitarlos?
¿En Jaén?
Sí.
Sí, bueno, en Jaén yo como arqueóloga, aunque yo personalmente, pero con todo mi grupo como apoyo, ¿no?, y mucha más gente, pues sí que hay que hacer especial hincapié en eso, ¿no?, que la ciudad de Jaén hay un yacimiento que puede ser el más antiguo de Europa, ¿no?, como entramado urbano. Podemos llamarla la ciudad más antigua de Europa, que es Marroquíes Bajos, que es de tecnología calcolítica, ¿no? Y bueno, lo que pasa es que ha sido ya muy arrasado por toda la expansión urbanística de la ciudad. Y bueno, pero yo creo que habría que hacer un poquito de presión para que se hiciera algún tipo de centro de interpretación, porque bueno, todos los datos están ahí, porque excavarse se ha excavado. Y así también Puente Tablas, como Pino Ibérico, pues también debería ser puesto en valor, ¿no? Porque realmente a lo mejor Jaén en riqueza monumental tiene ahí, de hecho ahí está en el blog, ¿no?, que hay muchas cosas, pero a lo mejor no, que lo que no tiene es un casco antiguo muy homogéneo. ¿Qué pasa? Que lo que sí tiene una potencialidad arqueológica impresionante, yo creo que habría que aprovecharlo.
Que no quede todo eso dentro de las cajas, ahí pasando los años,
claro,
y que no se pongan en valor, o que los yacimientos queden ahí ocultos en un,
claro,
solar abandonado sin que nadie más se preocupe por ellos, como suele ocurrir.
Sí. Lo que pasa es que no lo hemos metido todavía como en el inventario de recursos porque, bueno, como sabéis, por desgracia hay gente que se dedica a expoliar yacimientos arqueológicos y, bueno, habrá que pedir asesoramiento en la Delegación de Cultura para que nos digan qué se puede publicar y qué no, y con qué,
no
con qué enfoque, ¿no?
No dar demasiadas pistas al que no debe.
Exactamente.
Toda aquella gente que quiera contactar con vosotros a través del blog, ¿alguna dirección de correo? Sí, o...
sí, a mí me encantaría que bueno, que la gente que está oyendo ahora mismo el programa, pues que visite Jaén. Y que, bueno, si no tiene pensado venir por Jaén y necesita algún tipo de recomendación o le apetece saber algo más en concreto, que nos haga un comentario o una petición por medio del blog y nosotros pues estaremos encantados tanto de contestarle como de acompañarle si vienen de forma totalmente altruista y dando un paseo interesante por la ciudad.
Al igual que rincones ahí ocultos de Jaén interesantes que os puedan presentar. ¿Os quedáis solo con Jaén Capital o toda la provincia vais a tocar un poquillo...?
Nosotros estamos tocando toda la provincia en nuestro curso, ¿no? Pero el blog está enfocado a la ciudad en concreto. Aunque, claro, no, nosotros obviamente, si alguien nos pide información de cualquier sitio de algún pueblo de Jaén, como Úbeda Baeza, Baños de la Encina, o muchos sitios que tienen una puesta en valor más interesante o más avanzada, ¿no?, que la que tiene Jaén ahora mismo, pues también les podemos dar la información que necesiten o por lo menos darle los contactos que tienen que coger para informarse.
Perfecto. Bueno, pues a la gente atento a este blog que va a seguir creciendo, que me lío, poquito a poco. ¿Cuánta gente estáis colaborando, si me lo permites?
Nosotros estamos 9 personas.
9 personas, cada uno más o menos, pues dependiendo de la rama desde la que venga, aportando su granito de arena, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pues http://destinojaen.blogspot.com. Este verano hay que pasarse por allí. ¿Cuánto tiempo nos recomiendas para visitar la ciudad con calma? O sea, para no ir a la
ciudad con calma. Bueno, yo creo que para disfrutar realmente la ciudad, yo creo que por lo menos 3 días hay que venir a Jaén.
3 días, perfecto.
3 días, sí, para dormir 2 noches y disfrutar de las tapillas también.
Además, toda la gente que nos está escuchando es León, como saben, ya nos ha contado Elena que tenemos la excusa de las tapas, pues nos podemos ir sin problema, porque vamos a estar como en casa.
Sí, 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 totalmente.
Bueno, pues seguiremos atentos a todo lo que organicéis. Tenéis también ya página en Facebook o un grupo, ¿no?
Sí, tenemos página en Facebook como grupo, en esa página lo que colgamos son las fotos de las visitas que hacemos nosotros como grupo. O sea, nosotros como grupo del curso, ¿vale?
Estamos, ¿restaurante,
claro,
o al bar de tapas?
Sí, sí, al restaurante, a los conventos, a la iglesia, a lo que estemos, todo lo que estamos gestionando. Todas esas cosas que estamos gestionando durante el curso es la ensalada que estamos montando en el blog. O sea que todo el making of del blog está colgado en el grupo de Facebook.
De Facebook. Todo, cómo se realizó las fotos del monasterio, del convento, del yacimiento ese que esperemos que se vayan poniendo en valor.
Ojalá, ojalá.
Para que pues todos los contenidos que pueda ofrecernos Jaén, no solo a los que estáis oyendo ahora mismo, sino a todo el planeta, que nos están escuchando a través de internet en todo el mundo, pues puedan pasarse 3-4 días, entre más mejor, para que lo conozcan con toda calma. Más adelante, por ejemplo, este verano. Pues muchas gracias, Elena.
Bueno, gracias a vosotros.
Un placer lo que os contamos. A través del Facebook de Tras las Huellas del Tiempo os tendremos informados de todo lo que organizan desde Destino Jaén. Un placer, no trabajéis mucho, disfrutar del verano, seguir completando un poquito todas las secciones. ¿Cuál es la más sugerente? La de ir de tapas, ¿no? Esa, para esa os apuntáis a la primera todos.
La de ir de tapas es muy atrayente, pero las rutitas también son bastante buenas.
Interesantes, ¿no? No, sí. Además, por ejemplo, la foto que tenéis colgada de la ciudad de noche está muy guapa.
Muy bonita.
Muy interesante. Y luego a lo mejor también alojamientos, pues eso, para todo el mundo que quiera, tenéis aquí la sección para que se preparen la escapada familiar, de pareja, de soltero, cada uno lo que quiera.
Sí. Pues lo tenemos todo preparado.
Poquito a poco, nada, ¿no? Más completo, desde la dirección de correo, página web, por ejemplo, para los hoteles, número de teléfono, todo.
Sí.
Y además, luego si colaboráis, ¿las empresas se están poniendo algo de acuerdo con vosotros? ¿Están echando una mano?
Estamos en el inicio, o sea, sí que hay intención, pero claro, es que no estamos dando a conocer ahora, sí, entonces habrá que esperar un poquito más, claro.
Perfecto, pues de nuestra mano lo que podamos, aquí estamos para echar una mano, para ayudar un poquillo. Pues muchas gracias, Elena, te esperamos por aquí por León para compartir, para que comparemos esas tapas que nos ofrecen desde Cajaén y las que te ofrecemos desde aquí, desde León.
Vale, pues muchísimas gracias y bueno, encantada de estar con vosotros de nuevo y buenas noches.
Un placer que compartas con nosotros este programa cierre de temporada. Pues muchas gracias. Un besote.
Hasta luego.
Seguimos. Bueno, pues ya acabando, ya sabéis, para este verano, todo el que no tenga destino, Destino Jaén. Muchas gracias a toda la gente que se ha pasado por aquí, a Capi ya se nos ha retirado, a Migue, ayúdame Fiki, a Joana, a Javi, a La Feña,
a Cristo Capuchento, ¿sí? A Gonzalo Valero,
a toda la gente que estuvo en la visita a la plataforma de la Catedral de León.
Cierto.
Que juntamos, no sé si fueron 15 personas, 16 personas.
Un montón.
Y a David, a Mario, a Bárbara por aguantarnos toda la temporada y este último programa. Que sobre quién sabe si será
este último.
El último. Y todo esto y mucho más de lo que hemos contado lo tendréis, como siempre, a través del Facebook, en la radio. Sí, recordaros, eso, Ibercalafel, que es una de las páginas que nos hemos traído esta semana, arqueotecnia.blogspot, todo lo que organizan desde la Catedral de León, esa visita a la plataforma, el futuro del pasado, esa revista que organizan desde la Universidad de Salamanca, León Judío, la página del Capi, taller de arqueología experimental en Segeda Celtibérica, fundición y forja del hierro, y la web de la ruta celtibérica, celtibérica.es. Que también la tenéis como algo de lo que os traíamos para este cierre de temporada, algo de lo que hemos visto durante este año.
Y esta es de Los Tres, una banda de los años 90 de rock folk chileno. Y bueno, la canción que vamos a escuchar ahora, dedicada a todos y a todos los chicos, a los chilenos, ojalá haya alguien escuchando, es de Los Tres y se llama He barrido el sol.
Basural que brillaba sobre ti, no sé si fue tan así. con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar y esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. He barrido el sol de este lugar, arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar y esperar, y en tu cama brillará sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde. Arrastré el calor del basural que brillaba sobre ti. No sé si fue tan así. Con mi voz de plata haré temblar, romper los cristales, llorar y esperar, y en tu cama brillará el sol que no volverá. No es tan fácil ser feliz cuando opacaste el barniz que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí, que pintaste verde, azul y gris, que quitaste espaldas de mí.
Así un poquito.
Mándame, quita la vida. Ay, Abba, si es delito, si es delito el adorarte. Ay, Abba, si es delito, si es delito el adorarte. Que yo no soy el primero. Ay, Abba, que muere por ser tu amante. Ay, Abba, mándame, mándame quitar la vida. Me mandas que te olvide como si fuera una cosita fácil, caramba, y que se pudiera. Me mandas que te olvide, caramba, y como si fuera vuelta, que se pudiera. Y sí, amor variable, anda a querer a otro, caramba, y a mí déjame, y anda y tírate un cable, polo variable.
Pues nos vamos. Pásalo bien, Kiki.
Pásalo bien, José. Si Dios quiere, próxima temporada.
Y nos cuentas qué tal lo de las oposiciones. Bárbara, no sé si nos oye. No nos oye. ¿Nos oye, Bárbara? Muchas gracias por haber estado aguantándonos aquí. O sea, son las... Es el día 1 de julio, ya está sin beca. 23:47 horas y aquí aguantándonos. Atentos a Llámalo X, que tienen todos sus audios colgados en la página. Tenéis la información desde la página de Tras las Huellas del Tiempo. Muchas gracias, en serio, un placer compartir este año con toda esta gente. Seguimos, pásenlo bien, buen año.
La peor feria del renacimiento del mundo.
Déjalo ya, Seldon.
Estaba plagada de inexactitudes históricas. Por ejemplo, el tabernero servía jarras de aguamiel. Su traje era evidentemente germánico, pero en 1487 las leyes para la pureza bávara o Reinheitsgebot limitaron seriamente la disponibilidad de aguamiel. Como mucho habrían tomado vino con especias.
No seas quisquillos.
¿Yo? Esto no me lo podrás discutir. Las jarras no habrían estado hechas de polipropileno.
En las ferias medievales no importa la exactitud histórica. Lo que importa es que cogen chicas regordetas para las tabernas y las embuten en corsés tan ajustados que el pecho se les sale y te dice hola.
Los pechos no decían hola en el siglo XV. Como mucho habrían dicho hurra.
¿Qué más da lo que diga el pecho, Seldon? Yo solo quiero formar parte de la conversación.
Hola, chicos. Veo que venís de la Feria del Renacimiento. Eso espero.
Feria del Renacimiento más bien era una falsa feria medieval guión época de la Ilustración para poder llevar coquilla.
Vale, lo que sea. Chicos, este es mi amigo Eric.
Hola.
Hola.
Hola. Vaya, me alegro de verte.
Sí, sí, yo también me alegro. Bueno, vámonos.
Sí.
Adiós, chicos.
Bonito gorro.
Gracias, lo hizo mi madre. Penny con otro tío. Fue incómodo.
No ha sido incómodo. Tampoco cómodo. Además, no es para tanto. Salimos, dejamos de salir y ambos lo hemos superado.
¿Con superarlo quieres decir que ella sale con otros tíos y que tú te pasas la tarde haciendo jabón del siglo XV con Wolowitz?
Tampoco era jabón del siglo XV, por Dios. Deberían aprender que no se puede poner viejo detrás de cualquier palabra y salirse con la suya.
Podríamos entrar ya. La cota de malla se me engancha en los calzoncillos.
¿Llevas ropa interior moderna?
Relativamente moderna. ¿Por qué? ¿Tú qué llevas?
Yo me he hecho una prenda de lino fiel al periodo histórico.
¿Has comprado lino?
No seas tonto, cogí prestada la funda de tu almohada.
¿Prestada?
Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the earth began to cool, the autotrophs began to drool, Neanderthals developed tools, we built a wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey! Time to change my world.